Hola a todos, soy V Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Pues como cada miércoles, ¿verdad? De 9 a 11, nos reunimos todos bajo aquel árbol que ya creamos hace muchos meses atrás y poco a poco pues vamos disfrutando y viendo cómo estas ramas siguen ampliándose, que ya saltan fronteras, que cada vez somos más, que cada vez la audiencia aumenta y que tenemos muchas sorpresas y muchas novedades como siempre, que estamos encantados de que estéis participando en el evento de participación del certamen de susurros y jóvenes susurros. Y que bueno, ya os dije que íbamos a intentar que se dieran más premios por toda la participación que estamos recibiendo y que seguramente pues nos firmen que sí, está todavía pendiente que el jurado nos diga, pero yo creo que lo vamos a aumentar porque desde luego con toda esta participación va a ser seguramente muy difícil quedarnos con solo tres menciones de honor y a ver si podemos meter ahí más finalistas para que el premio pues llegue a más personas y seamos muchos para celebrarlo. ¿Qué más os puedo contar? Pues que tenemos colaborador nuevo, no desconectéis, que lo vais a conocer. Y que tengo a todos los pequeñitos esperando por Pilar la cuentacuentos, ¿verdad? Y estarán diciendo, bueno, Vasco, vete ya, márchate, que queremos escuchar a Pilar, que después de ello sabemos que nos vamos a la cama. Así que no voy a hacerles esperar mucho tiempo, pequeñitos, con todos vosotros. Pilar la cuentacuentos.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos los que habéis decidido pasarla con nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora vamos a por los más pequeños, porque estoy segura, Vascón, Javier, que están esperando a escuchar el cuento que les traemos este miércoles y que esperamos que os guste mucho. Pero antes de empezar a contar el cuento, tenemos que preguntaros una cosa. ¿Estáis todos bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a contaros el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El príncipe feo. En un planeta muy lejano gobernaba el gran Lambut III, un rey que no perdía la calma en ninguna situación. Pero llegó un día en que se puso muy nervioso.
¿Será niño o niña? ¿Tendrá el pelo rubio o moreno? Se decía.
Estaba esperando un hijo. Por fin apareció el médico.
Ya ha nacido, doctor. ¿Es un niño o una niña?
El médico también parecía muy nervioso.
Es un niño, majestad, pero...
¿Pero qué?
Preguntó.
¿Qué le pasa?
Bueno, es una cosa extrañísima. Su hijo ha salido feo, feo a más no poder.
Al rey se le cayó el cielo encima y el suelo porque se desmayó de la impresión y no era para menos. En su reino no existía la fealdad desde hacía muchos siglos. Y así, cuando se comprobó que efectivamente el rey nacido no tenía un pelo de guapo, hubo un sentimiento general de tristeza en el reino. Pero Lambut III no estaba acostumbrado a rendirse ante nada. En cuanto se le pasó el desmayo y el disgusto inicial, se dijo:
«Solo los magos o brujas pueden solucionar esto. Dictaré un real decreto ofreciendo una increíble recompensa a quien sea capaz de transformar en guapo al príncipe feo». los emisarios reales viajaron por todo el planeta. Llevaron su mensaje a todos los rincones. Quien convirtiese en guapo al príncipe feo sería nombrado de por vida primer ministro del reino de Lambú III. Y pronto el palacio se vio invadido por los más extraños magos llegados de remotos lugares. Pero ninguno logró su objetivo. La fealdad del príncipe era más fuerte que todas las magias y hechicerías. Lambú III paseaba su desesperación por los alrededores del palacio en completa soledad. Hasta que un día...
—¡Hola, buen rey!
Una chica sonriente estaba junto al camino.
—Me llamo Ilaila y estoy aquí para ayudaros. Yo puedo conseguir que vuestro hijo deje de ser el más feo del reino.
—Mira, pequeña, vete y no te castigaré. ¿Qué puede hacer una muchacha cuando las más poderosas magias han fracasado?
—¿Quién sabe, majestad? Dejadme al menos intentarlo.
Tenía algo de misteriosa la voz de Ilaila. El rey dijo:
—Está bien, jovencita. Te mostraré al príncipe para que le cures. Pero si fracasas...
—No fracasaré, señor. Ni tampoco necesito ver al príncipe. Quería solo conseguir vuestro real permiso. Dentro de unos días nadie volverá a llamar príncipe feo a vuestro hijo.
El rey no se creyó ni una palabra, pero guardó silencio. Y Laila se fue a una cabaña del bosque espeso. Vivía allí con su madre, que era una bruja desconocida. Entre las dos prepararon toda suerte de brebajes y conjuros, repitiendo en voz baja:
—Que el príncipe feo no sea el más feo del reino.
—Que el príncipe feo no sea el más feo del reino.
—Que el príncipe feo no sea el más feo del reino.
Y Laila volvió al palacio a los 7 días. Y cuando estuvo en presencia del rey, dijo:
—He cumplido lo prometido. Vuestro hijo ha dejado de ser el más feo del reino. En realidad, ahora es el más guapo.
—No te burles de mí, jovencita. Acabo de estar con él y no he observado ningún cambio en su horrible rostro.
—Calmaos y escuchadme, majestad. Miraos en aquel espejo.
El rey lo hizo y apenas pudo creer lo que vio reflejado. Un hombre vestido como él... ¡Feo, feo! ¡Y era él! El embrujo de Ilaila y de su madre había sido un tanto cruel. El príncipe feo ya no era el más feo, era verdad. Pero ¿por qué se habían vuelto feos todos los habitantes del reino? Lambú III no tuvo más remedio que nombrar primera ministra a Ilaila.
—De verdad no había otra manera de cambiar la fealdad del príncipe, señorita primera ministra Ilaila?
—le preguntó el rey. Ella respondió:
—Majestad, quería demostraros que la belleza es muy relativa. Que el más feo de ayer puede ser el más guapo de hoy, sin que pase nada importante. Deberíais suprimir en vuestro reino las palabras guapo y feo.
Así lo hizo el rey, y dejó de haber feos y guapos, y ya nadie volvió a preocuparse por esas tonterías de gente presumida. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Ha sido un placer, Vascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Ya me tengo que despedir hasta el próximo miércoles. Javier, compañeros y por supuesto a todos nuestros oyentes, os deseo que tengáis una feliz semana y dulces sueños. Y a los más pequeños, nos volvemos otra vez a escuchar el próximo miércoles. Os espero a todos, no me podéis fallar, ¿de acuerdo? Os mando a todos muchos, muchos, muchos besitos y, por supuesto, que tengáis dulces sueños. Hasta siempre.
Gracias a ti, Pilar, como siempre, como cada miércoles, por traernos esa magia, esa fantasía y sobre todo ese cuento en forma de consejo, ¿no? Que siempre tiene algo oculto de lo que aprender, es lo bueno que tiene los cuentos que nos trae Pilar. Y bueno, pues que te esperamos la semana que viene con los brazos abiertos y las orejas en punta. Un abrazo. Y ahora estaros todos pendientes, que comenzamos con la sección de grandes literarios de nuestro compañero Luis.
Muy buenas noches, Vascón, y buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario, también a los compañeros que te acompañan una semana más en radiouniversoliterario.es. Esta semana quería hablaros de un autor, que aquí en España, sobre todo en el norte, se le ha conocido mucho por su relación con una popular fiesta española. Estamos hablando de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, que como muchos de vosotros sabréis, pues un grandísimo escritor del siglo XX, que nació a finales del siglo XX y que, bueno, murió pues un poquito más de mediados, poco tiempo después de recibir el Premio Nobel de Literatura. Ernest Milen Hemingway nació en Illinois el 21 de julio de 1899. Fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Destaca mucho su estilo sobrio y minimalista, que tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de sus obras a mediados de la década de 1920 y en la década de 1950, cuando recibió pues los dos premios más importantes de su carrera, en el año 1953 el premio Pulitzer con la obra El viejo y el mar, y el año siguiente pues el premio Nobel de Literatura pues en homenaje a su dilatada obra, que consta de 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. Póstumamente se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos, y como hemos dicho, muchos están considerados como clásicos de la literatura de Estados Unidos. De la infancia de Hemingway conocemos no mucho, quizá pues lo que más sabemos de Hemingway es que tuvo una infancia bastante infeliz, según él, que en muchos aspectos llegó a odiar a su madre. Era el segundo hijo de un matrimonio entre Grace Hall, que era la madre, que era cantante y profesora de música, y de Edmonds Clarence Edmund Hemingway, que era médico al que le gustaba tanto la caza como la pesca. El padre era una persona bastante severa y muy religiosa, y la madre pues era bastante ambiciosa e independiente. La madre cuenta a Hemingway que le obligaba a vestirse de niña de pequeño, y también tuvo esa obsesión porque quiso, por querer que Ernest Hemingway fuera músico, y por eso le obligó durante mucho tiempo a tocar el violonchelo. Su padre se suicidó allá por 1928 a causa de una enfermedad que era incurable. Durante la infancia y juventud de Ernest Hemingway, pues también tuvo una gran afición por el deporte, destacando tanto el fútbol como el boxeo y también la caza. Su madre, que primero quiso que fuese músico, después quiso que estudiara para médico. Pero al acabar en 1917 sus estudios medios, renunció a entrar en la universidad y consiguió trabajo en el rotativo Star de Kansas City. Por entonces viajó por distintos países tanto de Europa como de África. Y cuando su país decidió intervenir en la Primera Guerra Mundial, quiso alistarse en el ejército, pero una antigua herida en el ojo se lo impidió. Aún así entró en la Cruz Roja y se convirtió en conductor de ambulancias en el frente italiano, donde resultó herido de gravedad antes de cumplir los 19 años de edad. Fue condecorado con dos medallas, la medalla del valor militar y la Cruz de Guerra en Italia. En sus actuaciones en el frente demostró siempre un gran valor y se destacó en los lugares de mayor peligro. Después de un primer intento desafortunado a la hora de casarse con una enfermera que conoció durante el tiempo en el cual estuvo recuperándose de sus heridas en la Cruz Roja, regresa a Estados Unidos y contrae matrimonio con Harley Richardson. Hemingway vuelve al periodismo como corresponsal de Toronto Star. Su esposa perdió una maleta en una estación de tren en 1922 con casi toda la obra escrita de Hemingway hasta entonces, y tuvo que empezar de ese modo casi de cero. La cadena de periódicos de Hearst le nombró corresponsal en Europa. En 1927 regresó a Estados Unidos, donde se casó en segundas nupcias con Paul Pfeiffer, y en 1930 compró su casa en Cayo Hueso, en Florida, que desde entonces sería su lugar de trabajo, pesca y descanso. Antes de establecerse de una manera más tranquila en Cayo Hueso, pues Hemingway empezó su relación con España. Hemingway tuvo su primer viaje con su primera esposa en 1923 a España, y fue donde entabló, digamos, una conexión muy arraigada con Pamplona y en concreto con las fiestas de los Sanfermines. Allí repitió varias veces, fue donde conoció a su segunda esposa también, y de ahí también surge pues una de las novelas más importantes de este autor, que es Fiesta, ¿no? Que trata sobre la vida de viajeros que vagan entre España y Francia, ¿no? A partir de ahí, la vida de Ernest Hemingway se vincula también bastante con España, porque en 1937 tiene un acercamiento con nuestro país, dado que es corresponsal durante la Guerra Civil Española. Durante este periodo en el cual pues Ernest Hemingway estuvo trabajando como corresponsal de la Guerra Civil en España, pues estuvo acompañado por una amiga, una vieja amiga, una periodista y también escritora, Marta Gellhorn. Marta Gellhorn se convertiría también en su tercera esposa en 1940, y con la cual también se divorciaría unos años después para casarse con su última esposa, con Mary Wells. Hemingway, pues conocido también no solamente por sus obras, sino también por ese carácter mujeriego que le llegó a estar con nada más y nada menos que cuatro esposas. Hemingway, durante ese tiempo que vuelve de ser corresponsal en España, prácticamente su residencia la fija en Cuba, donde estará de manera intermitente, combinando con algunas escapadas y viajes, también como por ejemplo viajes a África que le provocaron graves accidentes. Y bueno, durante ese tiempo también es el periodo, digamos, final de Hemingway, donde produce su obra, digamos, una de las obras o su obra más importante, que es El viejo y el mar, que es una novela corta que en el 1952 le dio el premio Pulitzer, y que años después le ayudaría también esa obra, junto con toda su trayectoria literaria, a conseguir el premio Nobel en 1954. Los últimos días de Hemingway se desarrollan en Cuba, y a punto de cumplir los 62 años, pues Hemingway, según las crónicas de la época, aunque hoy en día todavía se discute sobre ello, decide suicidarse, al igual que lo hizo su padre. Pues en los últimos años Hemingway se cuenta que estuvo pues solo, que estaba digamos con una gran depresión, y que le dio pues finalmente pues por tomar esa decisión tan dramática y bueno, y terminar con la vida de unos de los personajes más carismáticos, digamos, o más aventureros literarios que ha tenido el siglo XX en el mundo entero. Hemingway pues escribió un total de 10 novelas, de las cuales 3 fueron publicadas de forma póstuma, y 9 libros de ensayos y memorias, además de numerosos cuentos y poemas. Digamos que destacarían Fiesta, que fue su primer gran éxito editorial y que recoge el ambiente de experiencias de un grupo de intelectuales estadounidenses conocidos como la Generación Perdida en París, en el periodo de entreguerras, y es una novela que transcurre entre Francia y España. Por Quien dobla las campanas, que está considerada también como una de las más importantes, que narra un episodio de la Guerra Civil Española, concretamente las vivencias de un voluntario estadounidense y un grupo de guerrilleros republicanos y su lucha en las montañas. El viejo y el mar, sin duda la obra más conocida y leída de Ernest Hemingway, como hemos dicho, y que le dio pues dio lugar a recibir el premio Pulitzer en 1953, que cuenta la historia de Santiago, un viejo pescador caído en desgracia, y en una jornada en la que está pescando solo, pues captura un pez enorme y se enfrenta a enormes dificultades para llevarlo a la tierra, ¿no? Estas serían como las obras más importantes. El estilo que siempre ha acompañado a Hemingway ha sido un estilo muy acorde a su vida, es decir, un estilo en el cual pues y unos temas que se han tratado siempre, que han estado relacionados con la guerra, con el amor, por contando con esos 4 matrimonios y diversos romances, la naturaleza, debido a esos viajes tan exóticos que hace a lo largo de su vida, y también a esas aficiones como la caza y la pesca, serían, digamos, los temas más recurrentes, junto con la pérdida, pues teniendo en cuenta que su padre se suicidó y que, bueno, que eso también le quedó bastante marcado, pues sería también uno de los temas que más tocó Hemingway a lo largo de su carrera.
Pues muchas gracias, Luis, por traernos estos grandes literarios, que siempre tenemos mucho que aprender, sobre todo esas obras que nos recomienda Luis también cuando nos habla de los grandes literarios, porque es que no da tiempo a contar todo, ¿verdad? Siempre nos quedamos con lo más significativo de cada gran literario, y vosotros mismos, lectores, audiencia que nos estáis escuchando, sois los que tenéis que ampliar toda esa información. No os quedéis solo en la base, siempre os lo digo, y bueno, descubrir grandes literarios que no conocemos es, pues, como atravesar, ¿no?, nuevos mundos. Así que ya sabéis, animaros, que este gran literario merece la pena. Gracias, compañero, por tan buen reportaje que nos traes cada miércoles, y que te esperamos con los brazos abiertos, como siempre, para la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a ti, Bascom, una semana más, y a todos los compañeros. Y nada, nos vemos la semana que viene hablando de literatura de nuevo. Un saludo a todos. Buena semana.
¿Dónde está mi mano derecha? ¿Dónde está mi mano derecha? Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vasco, y buenas noches, compañeros, y cómo no, buenas noches, audiencia. Bienvenidos una semana más, ¿a qué? Al desván de FJ Bravo. Y esta semana, sí, esta semana os traigo agenda literaria, pero solamente 2 concursitos. ¿Por qué? Pues porque no quiero que andéis yendo a correos, con matasellos, que si pesa mucho, que si... A ver, ¿somos escritores o qué somos? Y los escritores, por definición, lamentablemente, somos pobres. Así que, correo electrónico al canto. Y os tengo dos concursitos que son muy, muy, muy interesantes. Y son, el primero, el tercer certamen de relato breve de Seseña 2018. Fecha límite de entrega el 12 de abril. Y el género es relato infantil y juvenil. Y el premio vale por 120 euros, diploma y publicación. Bien, pues las bases son las siguientes, son muy sencillas y como vosotros sabéis, en casi todos los concursos, pues es lo mismo. Es una obra original e inédita, solo podéis enviar una obra por autor, la temática es libre, pero tenéis que tener como trasfondo el pueblo de Seseña. Los originales, máxima extensión de 3.000 palabras y se establecen dos categorías, una hasta los 16 años y otra a partir de los 16. Los que tengáis 16, veis en la primera, hasta 16 años, ¿vale? Se envía por correo electrónico a la siguiente dirección, cultura@ayto-sesena.org. En el apartado, en el asunto, tendréis que hacer constar tercer certamen literario breve de Seseña 2018, el tercero con números romanos, ya sabéis, tres palitos. El cuerpo del escrito tendréis que poner qué categoría vais a participar y el título del relato y la edad. En el envío, además, tendréis que enviar un archivo con el relato, cuyo nombre será el título del mismo, y un segundo archivo con el título del relato más la palabra plica, que incluirá los datos personales del autor, es decir, nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico del contacto. Por ejemplo, si el título del relato es Un verano en Seseña, el primer archivo se denominará Un verano en Seseña y el segundo archivo, con los datos personales, se denominará Un verano en Seseña plica. Los ganadores y los premios, el fallo del jurado será el día 23 de abril y los ganadores recibirán en esa misma semana, día del libro, los siguientes premios. Diploma vale por 120 euros para compra de material de librería y papelería en un comercio del municipio y diploma y un vale por 80 euros para compra de material de librería y papelería en un comercio del municipio en el caso B, que es hasta 16 años, ¿vale? La entrega, como hemos dicho, será en la Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña el día 23 de abril y el día y la hora se anunciará en la web municipal unos días antes del evento. Si queréis recibir el premio, tendréis que ir obligatoriamente a la entrega y recitar al menos la primera página de vuestro relato. Bien, este es el primer concurso que os traía. El segundo concurso es el octavo concurso de poesía Villa de Humanes 2018. Fecha límite de entrega, 16 de abril. Género, poesía infantil y juvenil. Y de premio, pues un premio y diploma. Las poesías tendrán que escribirse en castellano. Los versos no pueden superar los 40 versos. La poesía no puede superar los 40 versos. Y los versos serán de rima o libres, como vosotros prefiráis. Las condiciones son que estará hasta menores de 15 años de edad y a partir de 16 años de edad. Como veis, también hay dos apartados. Solo se acepta un trabajo por participante y los trabajos se entregan con título y firmados con seudónimo. En el segundo archivo tendréis que poner seudónimo, título de la obra, nombre y apellido del autor, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono de contacto. En el mail que vais a entregarlo es cultura@ayto-humanesdemadrid.es. Humanes ya sabéis que es con H. Hemos dicho que es una obra por persona y que también es obligatorio asistir a la entrega de premios en caso de ser ganador para poder recoger el premio. Los premios se entregarán el día 21 de abril en los actos organizados en la séptima Feria del Libro de Humanes y se procederá a la lectura de las obras ganadoras. En caso de no asistir a la entrega, se entenderá que se renuncia al premio sin posibilidad de tener derecho a reclamación del mismo. Y con esto, muchachos, ya sabéis, si lo tenéis escrito, mandarlo. Y si no, pues boli, papel, todo al ordenador, lo metéis en vuestros archivos en .doc, .doc, Word, y lo enviáis a los emails que os he comentado. Bien, y ahora pasamos de la parte de los concursos, que os van a traer reconocimiento, a que Pues la semana pasada os estuve hablando de libros esotéricos. Y sí señor, mandasteis correos y queríais que ahondásemos un poco más en algunos libros, en algunos autores. Y pues bueno, yo he seleccionado pues a la fundadora de la teosofía, ¿no? Son extractos que he recogido por internet, por lo cual veréis que hay algunas cosas que las leo literalmente, pero es que no quiero que pierda esencia, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a irnos al contexto. Evidentemente os voy a hablar hoy de Elena Blavatsky. Es la segunda mitad del siglo XIX, ya sabéis, revolución científica y tecnológica. Y bueno, la teoría de la evolución golpeó en esta época pues todo lo que era el relato bíblico, todo lo que eran las creencias religiosas. El marxismo entra con fuerza dando una explicación científica a los cambios sociales. Luego también entró también la electricidad, que hizo que el mundo fuera más pequeño. También se aprovechó para proclamar el triunfo de la razón, para arrinconar la herencia de siglos de creencias en las religiones y supersticiones que se usaban para explicarlo todo. Pero, aunque se pensaba que esto iba a suceder, que al final la razón iba a estar por encima del tema religioso, pues fue todo lo contrario, porque hubo una serie de fenómenos que renovaron la espiritualidad, ¿no? Y servía para enfrentarse un poco a lo que era el materialismo que amenazaba con arrasarlo todo. En este contexto, pues el espiritismo hizo furor y luego que, bueno, las vestimentas que llevaban las personas que se dedicaban a esto, pues parecía que les otorgaban una apariencia científica, ¿no? Bien, Elena Blavatsky, como se recoge, ¿no?, en diversos historias y páginas de internet, libros, fue la emisaria de los maestros transhimalágicos en el siglo XIX y con este propósito fue la agente directa de los maestros Kutumi y Moria, quienes la instruyeron y prepararon para que llevara a cabo el resurgimiento moderno del movimiento teosófico. Blavatsky nació en 1831, siglo XIX, y desde niña manifestó poderes psíquicos. A los 20 años se encontró con su maestro Moria en Londres, a quien había percibido numerosas veces a nivel astral, sin saber quién era. Como se recoge, durante su niñez había visto frecuentemente cerca de ella una forma astral que siempre parecía venir a salvarla en los momentos de peligro y justo en el momento crítico. Seguramente alguno de vosotros pueda sonar esto. Blavatsky se acostumbró a ver esta forma astral como a un ángel de la guarda y sintió que estaba bajo su cuidado y guía. Bien, en verano de 1851, Blavatsky fue con su padre a Londres y un día que andaba caminando por la calle, para su asombro, vio a un hombre alto hindú que paseaba por cerca de algunos príncipes hindús. Ella inmediatamente lo reconoció como la misma persona que había visto en el astral. Su primer impulso pues fue correr a hablar con esta persona, pero este personaje hizo un ademán para que no se moviera y se quedó embobada mientras pasaban. Al siguiente día pues fue a pasear a Hyde Park para estar sola y pensar libremente en su extraordinaria aventura. Y al mirar hacia arriba, vio la misma forma aproximándose hacia ella. Entonces su maestro le dijo que había venido a Londres con los príncipes indios en una misión importante y que estaba deseoso de encontrarla personalmente, ya que él requería de su cooperación para un trabajo que estaba a punto de emprender. Él le mencionó cómo iba a ser formada por la Sociedad Teosófica y que él quería que ella fuese la fundadora. Le dio un breve panorama de los problemas que tendría que afrontar y también le dijo que tendría que pasar 3 años en el Tíbet, a fin de prepararla para tan importante tarea. Y después de 3 días de seria deliberación y de consulta con su padre, Blavatsky decidió aceptar la oferta que le hizo su maestro. El maestro, veis que como que le anticipa su futuro, ¿no? A mí, sinceramente, chicos, no sé a vosotros, tengo una serie de experiencias, una serie de sueños, pongámosle, y alguien se me acerca, me relata un poco algo de lo que he percibido en esos sueños, aparte esa persona me suena de haberla intuido, y me cuenta esto, y hombre, pues la sociedad en la que estamos, en la época actual, seguramente dije, no, venga, hombre, estoy loco, voy a que me den pastillas, pero en aquella época, y con todo lo que estaba sucediendo, esas revoluciones, pues ella lo creyó. Entonces Blavatsky se dedicó a viajar por todo el mundo en busca de conocimientos y desarrollos ocultos. sumando alrededor de 7 años su estancia en varios ashrams pertenecientes a la logia de su maestro y preparándola para su misión, hasta que finalmente, en 1873, fue enviada de París a Nueva York con el objetivo de fundar la Sociedad Teosófica. A este respecto, Mahatma Kudumi dice: este estado de ella está íntimamente conectado con su entrenamiento oculto en el Tíbet y se debe al hecho de que fue enviada sola al mundo para preparar gradualmente el camino para otros. Y es que después de casi un siglo de búsqueda infructuosa, nuestros jefes tuvieron que aprovechar la única oportunidad que tuvieron de enviar un cuerpo europeo en suelo europeo que sirviese de eslabón conector entre este continente y el nuestro. Bien, a partir del momento, Blavatsky afirma haberse embarcado en un viaje de búsqueda espiritual ordenado por su maestro hindú, que aparecía en sueños y en las visiones de la infancia y con el que se topó en Londres, ¿no? Los viajes que ella hizo le llevaron a lugares como Constantinopla, Egipto, Tíbet, y esto la habría puesto en contacto con el sabor ancestral de los maestros o mahatmas. El problema es que Blavatsky en el 74 concedió una entrevista en Estados Unidos cuando llegó a Nueva York relatando su odisea, pero resultó imposible corroborar su historia. Por el contrario, un mago y perseguidor del fraude paranormal, James Randi, en su enciclopedia Encyclopedia of Claims, Fraud and Access of the Occult and Supernatural, de lo que sí que hay constancia es de que en ese tiempo tuvo varios oficios como profesora de piano, jinete de circo, ayudante de un médium, donde posiblemente habría aprendido los trucos que empleaba para simular apariciones fantasmagóricas y fenómenos sobrenaturales. Es curioso que alguien que se denomina como mago persiga el fraude de lo paranormal, ¿no? Bueno, aquí ya sabéis cómo era el siglo XIX y cómo se la gastaba la gente, ¿no? Bueno, el caso es que en el 1875, Blavatsky y Henry Olcott, compañero suyo, en teoría siempre siguiendo las instrucciones de sus maestros, que ella supuestamente recibía telepáticamente por comunión espiritual, fundaron la Sociedad Teosófica para extender un conocimiento que superaría la dicotomía ciencia-religión y dejaría atrás las creencias tradicionales a partir de un saber arcano procedente de la India. De hecho, trasladaron la sede de la sociedad a Adyar, en la India, donde, atención, aún permanece. En Inglaterra, además, esta mujer tuvo que enfrentarse a la investigación por parte de la sociedad para la investigación psíquica, valga la redundancia. La fama de la teosofía, apoyada en libros de gran éxito de Blavatsky, como Isis sin velo y la doctrina secreta, creció rápidamente, atrayendo a muchas figuras destacadas de la época, como Thomas Edison. No obstante, la denuncia de varios seguidores del fraude que se ocultaba en las prácticas de la sociedad llevó a la fundadora a abandonar la India en 1885 para volver a Londres. De la teosofía se pasa al New Age, ¿no? Pero bueno, aquí realmente en el 85 va a Londres y ahí no acaban sus problemas, porque en Inglaterra, ya sabéis que tuvo que enfrentarse a la investigación de la Sociedad para la Investigación Psíquica, y la descalificó la actividad teosófica como fraudulenta. Cierto es que un siglo después, en el siglo XX, la Sociedad de Investigación Psíquica reconoció que sus métodos no fueron los más correctos y que casi fue una caza de brujas, ¿no? Entonces, ha quedado bastante desvirtuada esa investigación. Blavatsky se dio a la tarea de liberar la mente del hombre de la servidumbre en la que se encontraba en esa época, oponiéndose al dogmatismo religioso, materialismo científico y a la ignorancia de los espiritistas de entonces, lo que provocó, como hemos dicho, que fuese difamada, y calumniada, que es lo que pasó con esta investigación por parte de la Sociedad de la Investigación Psíquica. La verdad es que, imaginaros, ¿no? Tanta descalificación, tanta caza de brujas, pues afectó a su salud, y esto sumado al desgaste de vida, por tanta materialización que efectuó, hicieron que desde el 1881, estuviera gravemente enferma, supuestamente mantenida en vida por la ayuda de su maestro, y esto sucedió hasta que en el 1887 falleció. Falleció, parecía que era su fin, porque el doctor que la atendía decía Textualmente, nunca he conocido un caso de una persona con un ataque de riñones tan severo como el que sufre Madame Blavatsky, y que haya vivido tan largo tiempo como ella lo ha hecho, porque estaba convencido de que nada la podría salvar. Esta misma opinión la compartía el doctor Ellis, quien había venido desde Londres a verla. Dos o tres noches después de esto, Blavatsky parecía que estaba agonizando y que moriría esa noche. Como dice el doctor belga, él la estaba cuidando, pero se quedó dormido. Al abrir los ojos, pensó que había fallecido mientras él estaba de guardia en su vigilia, pero que al voltearse hacia la cama, estaba ella mirándole con sus ojos grises, calmada, y le dijo: «Sí, el maestro estuvo aquí y me dio a escoger que muriese y estuviese libre, o que podía vivir y terminar la doctrina secreta. Me dijo lo grande que serían mis sufrimientos y los horribles momentos que me esperarían en Inglaterra. Pero cuando pensé en todos estos estudiantes a los que me será permitido enseñarles algunas cosas más del conocimiento oculto y también de la sociedad teosófica en general, a la cual la he dado la sangre de mi corazón, acepté el sacrificio. Y ahora, para hacerlo completo, por favor, tráeme un poco de café y algo de comer». O sea, si esto es textual y es cierto, esta mujer, no digamos sarcasmo, sino es que es una cosa, tú imagínate, estás en tu lecho de muerte y dices que traigan café y algo de comer porque tienes una misión que terminar, ¿no? O sea, es una cosa que si nos vamos al entorno de la filosofía, casi nos vamos a los místicos, ¿no? Que muriendo están diciendo que ven a espíritus, ven a Dios, ven a la Virgen, y que les está transmitiendo doctrinas que tienen que comunicar al resto del mundo, ¿no? Bueno, en los 4 años que vivió después de esto, Blavatsky no solo terminó la doctrina secreta, sino que además escribió o dictó lo siguiente: los comentarios de la doctrina secreta, la voz del silencio, la clave de la teosofía, las instrucciones para la sección exotérica, las enseñanzas del grupo interno y artículos para revistas que recopiló Boris Zirkov en 7 volúmenes de 4.878 páginas, nada menos. Como hemos dicho, Blavatsky falleció finalmente en 1891 de gripe. Tras su muerte, la teosofía vivió varias crisis y cismas. ¿Sabéis lo que son los cismas? Son separaciones en diversas logias. Y su influencia se extendió a lugares oscuros como el Tercer Reich, donde muchos altos cargos del partido se declararon seguidores de esta doctrina. Así que ya veis dónde llegó la teosofía de Madame Blavatsky, todas sus enseñanzas, todos sus escritos y toda su forma de pensar, ¿no? La verdad es que en aquel siglo, final del siglo XIX, era un mundo convulso este, y bueno, aparecieron muchas figuras, apareció gente que tenía otras doctrinas, que hablaba de cosas que no se conocían y que la religión la transformaban y las creencias eran diferentes. Bueno, a Blavatsky, curiosamente, los mahatmas la solían llamar Upasika, que en sánscrito significa discípula. Como veis, yo espero que os haya gustado, porque me pedisteis que, entre otras cosas, que hablase un poquito más de Madame Blavatsky, de la teosofía. De la teosofía, si queréis, podemos hablar otro día, de esta doctrina. Pero bueno, Blavatsky, como veis, es alguien influyente, sobre todo a finales del siglo XIX, y vemos que influyó en principios, mediados del siglo XX, en plena ascenso, ¿no?, del Tercer Reich y de esta locura que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, sabéis que el Reich y lo que es toda la simbología nazi tiene pues mucho de esoterismo y de seguir pues escritos esotéricos y escritores, libros, incluso objetos místicos de varias religiones. Bien, yo espero, ya os digo, que os haya gustado esta parte de Madame Blavatsky y que os hayan gustado los concursos que os he comentado. No me voy a ir sin 3 cositas. La primera es que tenemos el concurso de susurros y jóvenes susurros, que tenéis que apuntaros. Tenemos ya muchísimos participantes y faltáis vosotros. Así que meteos en la página web universoliterario.es, ver las bases y, chicos, participar. Segunda, darle la enhorabuena a Pilar, que recientemente ha sacado audiobook junto con Alberto Guaita y su Cuentos de la Famina, audiobook que podéis encontrar y podéis comprar en internet. Los sitios donde podéis comprarlo, pues supongo que se pondrá en la web o Bascom os lo dirá. Y para finalizar, como no, chicos, antes de despedirme todos vosotros y viéndolo de discípula, me viene una frase que siempre me ha gustado mucho y es la siguiente: cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Pensar en el significado de esta frase tan simple, pero que encierra tanto. Con esto yo me despido de todos vosotros y bueno, pues buenas noches Bascom, buenas noches compañeros, un placer como siempre estar con todos vosotros y como no, buenas noches audiencia, nos vemos la semana que viene.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Constantinos Petrou Kavafis. Nació el 23 de abril de 1863 en Alejandría, Egipto, noveno y último hijo de Petros Kavafis, un comerciante casado con Jariclia Fotiadis, hija de un mercader fanariota de diamantes. Entre 1882 y 1885 vivió en Estambul. A los 29 años, entra como becado al Ministerio de Obras Públicas, en el Servicio de Riegos. Irá ascendiendo siempre con el impedimento de pertenecer a la minoría griega, hasta que en 1922 se retira como director asistente. Esta ocupación será su principal fuente de ingresos. Vivió con su madre hasta que ésta murió, en 1899. Luego, con algunos de sus hermanos y finalmente en soledad. Se le reconocen dos amores pasajeros y no vivió acomplejado además por su homosexualidad. Fue considerado el poeta nacional de Grecia. No hizo una escuela, no tuvo discípulos, aunque en su época gustó y mucho. Se dio a conocer internacionalmente a través de las referencias del estudio de E.M. Forster sobre Alejandría, Historia y Guía, en 1923. Oponente a los valores tradicionales del cristianismo, la ética heterosexual, el nacionalismo y el patriotismo, en sus obras integra la historia con asuntos contemporáneos. El dios abandona a Antonio e Ítaca, escritos en 1911. Perdió la voz cuando fue sometido a una traqueotomía en 1932, para salvarlo de cáncer en la laringe. Un renacimiento de su obra tuvo lugar con la publicación del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell en 1957 y entre 1960. Fue un poeta el cual pues no tuvo muchas obras, pero las pocas creaciones que resaltaron en su vida, la verdad es que fueron muy, muy importantes. En cuanto a su biografía, se conoce también muy poco, ya que, bueno, pues en aquella época, sobre todo todas las biografías que ahora conocemos, prácticamente se escribían en cartas, donde se detallaba a los personajes que de alguna manera pues sobresalían en aquella época en las sociedades, ¿no? Pero de hecho en Egipto y sobre todo en Estambul, en Alejandría sobre todo, muchos artistas quedaron en el olvido, ¿no? Porque al final todo lo que fue su obra poética y en cualquiera de las vertientes artísticas y culturales fueron muy pocos los que tuvieron la oportunidad de destacar. Por lo cual, esta breve biografía de este gran escritor, poeta y personaje es muy, muy mínima. Ahora, a continuación, voy a leeros uno de sus poemas, quizás el más importante, el que prácticamente le dio esa fama, ¿no?, como poeta, y le dio esa categoría de poeta, sobre todo en esa época, ¿no?, que era sobre todo muy difícil, como decía antes, destacar principalmente en el mundo de las letras. Se titula Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Posidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Posidón encontrarás. Si no lo llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti, pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría a puertos antes nunca vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes voluptuosos. Cuantos más abundantes perfumes voluptuosos puedas, ve a muchas ciudades egipcias, aprender de sus labios y de los sabios. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento, tu llegada allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte, aunque la halles pobre. Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran personaje y poeta, el gran Constantinos Petrou Cavafis. Soy Juan Adalid. Que la literatura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
¿Qué es la realidad? ¿Lo que vemos o lo que creemos ver? Él tapó con sus manos aquellos ojos que lo observaron sin mesura. ¿Qué ves? Susurró entonces, desde atrás, haciendo que sus dedos fueran las caricias necesarias. ¿Qué ves ahora que no ves? Ella tomó aire y con la calma del amor respondió sin tratar de comprender. Veo tu afecto por mí. Nos veo a nosotros. Él, dichoso de su confianza, trató de llegar más allá de lo esperado y preguntó de nuevo: ¿qué ves ahora que no ves nada, sin verte a ti misma incluso? Tapa también tus orejas y obvia la interna voz que siempre llamaron conciencia. ¿Qué ves y palpas ahora en ti? Ella se sumergió en su persona como jamás antes había sucumbido y desde la calma más placentera apartó las manos de su amado. Lo que veo es tu intención, respondió. Tu forma de amarme y el afecto que causas en mí. Tapas mis sentidos, pero reactivas otros nuevos, sentidos que creí inexistentes en mi ánima. Eso creas confusión y desorden. ¿Y qué ves entonces? Volvió él a preguntar. Veo el amor no tangible, contestó ella. El amor real, pues deja todo apartado sin importar lo que veas o lo que escuches. El amor sin las ataduras de lo físico, de lo común, el sentimiento puro. Pero eso mismo también lo experimento en mi soledad, cuando cierro los ojos y presto atención a mi alma sin compañía. Así pues, es mejor que te vayas. Él cerró los ojos sumido en la tristeza, pues la iluminación que ella había dejado no tenía luz propia en la acción. Pero en ese instante ella tapó sus oídos y tras las rendijas de su mano susurró un dulce final. Siempre voy a quererte, pero jamás seré dependiente de unas manos que aportan caricias ni de una voz que susurra al oído el amor sin ser visual.
Pues amigos de Universo Literario, tal y como os he comentado al inicio de la retransmisión, pues estuvimos en el encuentro, en el tercer encuentro de escritores en Albuquerque. Como ya sabéis, en todos los encuentros siempre traemos alguna sorpresa, alguna novedad. Normalmente traemos libros o traemos personas a las que podemos entrevistar. Y en esta ocasión traemos algo muy, muy, muy grande. Porque traemos lo que vamos a traer al canal de radio es lo que más nos gusta a todos los apasionados de Universo Literario, que es un colaborador nuevo.
Sí, 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 así es. Tenemos nuevo colaborador después de este gran evento de Retrato de Escritores y de gente maravillosa.
Pero lo mejor de todo no es un colaborador cualquiera, es un colaborador joven.
Sí.
Y lo que me gusta a mí, ¿verdad?
Sí, sí,
cuando nos damos con personas que tienen talento literario, que son apasionados de la literatura y que pueden llegar a sorprenderte, tal y como nos ha hecho,
Es que la verdad es que nos sorprendió bastante porque el encuentro este fue fantástico por los escritores que había, pero también por ese final que no nos esperábamos y que parecieron pues, chicos que forma de pensar, la forma de discernir, la forma de ver la vida, la literatura, pues nos sorprendió bastante y la verdad que poder daros esta sorpresa es fantástico, ¿no? Para el programa y para la audiencia que siempre estáis ahí pendientes de las novedades que tenemos.
Sí, es un gran colaborador que va a formar parte de la sección Barbarie, Barbarie Poética. Ya sabéis que la sección Barbarie es la sección para nosotros más auténtica, la que merece un esfuerzo por parte de todos, ¿verdad? Para que las personas que van a estar programando esa sección pues sean más conocidas, cada vez más conocidas, y cuando quieran darse cuenta, pues tengan muchos apasionados literarios de Universo Literario siguiéndoles. Y bueno, vamos a conectar con él porque no voy a haceros esperar más. Tenemos al otro lado al nuevo colaborador que se llama Dani.
Sí, señor, vamos a dejaros con él y os aseguro que vais a alucinar.
Hola Dani, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Universo Literario y sobre todo pues por querer colaborar en este canal de radio y poder aportar pues toda esa magia, ¿no?, que tienes cuando escribes y que pudimos comprobar en el tercer encuentro de escritores de Albuquerque y que como somos un poco egoístas pues hemos dicho pues nos lo llevamos a la radio. ¿Qué tal estás,
eso
Dani?
Es.
Hola, buenas noches. Pues justo me pillabais. Bueno, como comentamos en el encuentro literario, que bueno, me animé a intentar seleccionar y maquetar para sacar una publicación y tal. Justo me pillabais aquí seleccionando y editando, más que nada. Y bueno, bien, aquí un poco agobiadillo, pero bien, bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues nosotros encantados de poder hablar contigo y sobre todo de la gran noticia que nos acabas de dar, porque saber que después del encuentro lo primero que estás haciendo es seleccionando y editando, pues es una gran noticia, ¿verdad?
Sí, 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 fantástico.
Bueno, tú sabes, todas las personas, Dani, lo hablamos muchas veces en el canal de radio, que pues que no se animan, ¿no?, a dar ese salto. Ya lo habrás escuchado en otras presentaciones, que siempre dicen, hubo alguien que me empujó, y ese hada que vino y me empujó, ¿no?, una amiga, la novia, mi madre, mi abuela, un amigo, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, han sido los propios escritores, ¿no?, los que te han dicho, tienes mucho talento literario, la calidad de tus textos es enorme, no la dejes en un cajón, por favor, compártela. Y es maravilloso, pues, saber que estás, que te has puesto con ello. Y que en ese aspecto, pues ya sabes que aquí en el canal de radio, cualquier cosa que necesites o alguna duda que tengas, pues cuenta con nosotros, que te la resolveremos, porque es muy difícil este sector.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Además, como bien dices, Vasco, cualquier duda, porque para este universo literario no es que seamos la panacea, pero afortunadamente todos los que estamos en el canal, pues estamos en el mundo literario. Y al final, pues, de los errores que hemos visto o hemos tenido nosotros en nuestras carnes, pues podemos enseñar y ayudar, ¿no?, esta gente que tiene tantísimo talento y da sus primeros pasos.
Pues sí, seguramente la audiencia que nos está escuchando estará pensando qué tipo de literatura es la que escribe Dani, para que vas con este todo el rato diciendo esta literatura maravillosa. Yo creo que los que me siguen en las redes sociales, sobre todo, vamos a decir, por el mes de diciembre, se han estado atentos, pues saben que Vascon ha estado buscando recientemente escritores de un estilo, ¿no? De un estilo, sí, literario.
Que por fin ha aparecido.
¿Verdad? Que por fin ha aparecido, menos mal. Sí, sí. Pues, o sea, menos mal. Y bueno, vamos a dejarte a ti, Dani, que expliques cuál es tu estilo literario para que lo pueda escuchar la audiencia, que seguramente lo vas a explicar con las palabras más acordes, y después de ello, pues prepárate para el tercer grado porque te vamos a hacer muchas preguntas.
Bueno, pues mi estilo literario, ¿cómo decirlo? No es un estilo propiamente dicho, como ya están clasificados, pero sí que tienen cierto punto de visceral, oscuro, toque oscuro. Tristeza, melancolía, dolor, a veces incluso odio. Y bueno, es en el que más suelo centrarme porque, bueno, siempre he escrito cuando lo he necesitado y en experiencias y tal. Y es el que más he desarrollado, sobre todo. Tengo algunos de otro estilo, un poco más diferente, aunque utilizo un léxico bastante parecido al de los demás, pero bueno, eso es un estilo así oscurillo. Gótico, por así decirlo.
Ha dicho gótico, FJ.
¡Ha dicho gótico!
¡Bien! Pues encantado, ya sabéis, audiencia, por fin hemos encontrado un escritor de literatura gótica. Ya sabéis que es, pues, esa literatura, tal y como la ha explicado perfectamente bien. Los que leáis literatura gótica, tal y como yo la leo, tal y como la escribía José Ramallo en sus inicios, ¿le recordáis? Que le hicimos varias entrevistas. Pues ese tipo de literatura es la que nos va a traer nuestro gran colaborador Dani aquí al canal de radio. Y bueno, vamos a empezar a hacerle las preguntas que solemos hacer, que como buen escritor, aunque no tenga todavía la publicación y la está preparando, que ya nos haremos con ella, ya te lo digo.
Claro que sí.
Pues vamos a empezar a hacerle las preguntas, pues, que la audiencia no suele hacer, ¿no? En este caso sería, cuando uno comienza a escribir, tú has dicho sobre todo de descarga, ¿no? Por pues pueden ser las cosas que ves, lo que te pasa, o en fin, algunos ven el telediario y ya se inspiran, en fin, uh-huh, de todo. Vale, nosotros queremos saber de dónde te viene el ponerte a escribir, desde qué edad, ¿vale?
Eso es.
¿Y cuál fue el primer libro que tú recuerdas, ¿vale? El primer libro que te marcó, indiferentemente de la edad. ¿Y qué más podemos preguntar?
Eso es importante.
Eso es importante.
Y aunque sea el primer libro leído, también, ¿quién es, digamos, qué le inspira? Porque puede ser un autor o puede ser algo que él ve.
Claro, eso es prácticamente lo mismo que le he dicho al inicio.
Sí,
FJ,
parecido.
¿Verdad? Muy parecido, con otras palabras. Así que, Dani, esperando estamos. ¿Qué libro es el que te marcó en su momento? ¿Y de dónde te nace el ponerte a escribir?
Pues bueno, a ver, yo escribir empecé alrededor de los 13, 14 años, más o menos. ¿Y qué me inspiró? Pues bueno, mi vida era un poco complicada emocionalmente hablando y necesitaba descargarlo donde fuera y bueno, me puse a ello. Y libros,
complicado porque he leído muchísimos libros, he leído muchos, porque bueno, ya después de bachillerato empecé hispánicas y bueno, ya os podéis imaginar la cantidad de libros que podía leer, por, yo que sé, cada dos asignaturas podría tener 18 libros para leerme. Pero un libro que recuerde que me marcó de los primeros va a ser un poco, no sé, un poco raro que lo diga porque no tiene mucho que ver con lo que escribo, pero de los primeros libros que me marcaron, recuerdo que fue, pues tendría unos 15 años, estaría en tercero de ESO, y fue uno de los libros de Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, que me mandaron al instituto. De hecho, fue por los que comencé más o menos a leer. Era una literatura fácil, era enganchaba y bueno, fue con los que comencé a leer por mi propia cuenta. Y la verdad es que a partir de ahí ya, bueno, leí Crónicas de la Torre completo, luego leí Memorias de Idún y bueno, ya me pasé también a una literatura un poco más, digamos, más adulta. Y sobre todo leía clásicos, leía clásicos sobre todo del romanticismo decadente, como pueden ser Byron, puede ser Charles Bronte, Bram Stoker, también Espronceda, de español, Baudelaire, no sé, muchos del romanticismo decadente. Y también me marcó bastante de los primeros libros que leí de Espronceda, de este estilo, que fue, bueno, El estudiante de Salamanca, que nos lo recitaba nuestra profesora al final de clase, susurrándonos. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena. Y bueno, desde ahí empecé a escribir mucho más, la verdad.
Comenzaste, bueno, te marcó la novela fantástica, pues es comprensible, ¿verdad? Porque lo que es el gótico tira mucho también. No vamos a decir de la fantasía, pero sí de esos, digamos, sentimientos de ultratumba, ¿no? Según de qué novela fantástica estemos hablando.
Sí, sí.
Y hay algunas de ellas que son también un poco teñidas, como digo yo. Pero pues te pega mucho, Dani, que hayas estado, ¿verdad? Que te haya marcado, sí, hayas comenzado con la fantástica y después, bueno, en fin, habiendo estudiado, pues es normal, ¿no? Que hayas estado introducido en otros estilos, pero eso es la riqueza literaria. En muchas ocasiones siempre decimos, aquí en un universo literario decimos, por favor, leer otros estilos, porque hay veces que nos quedamos en uno y no podemos opinar del resto porque no los leemos. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta la novela negra y de ahí no salgo, pero has leído. Bueno, a ver, es muy difícil que a alguien que le guste novela negra se decida a leer novela romántica, ¿vale?
Sí, es complicado, es complicado.
Es muy complicado, pero sí que es verdad que puede llegar a sorprender, ¿no? Cuando cambiamos de lecturas, pues es como saltar fronteras, ¿no?
Sí.
En algún momento descubrir nuevos mundos.
Y que también es cierto que de la fantástica a pasar a, como él ha dicho, el romanticismo decadente y un poco lo gótico, es bastante sencillo. Simplemente te puedes leer, vamos a hablar de El Señor de los Anillos, muy positivo, tal, pero por ejemplo tenemos el Crónicas de la Dragonlance, El Señor del Tiempo, son trilogías también, volúmenes fantásticos, como el que ha referido él, pero viendo luego los autores que Bram Stoker, Bronte, Byron, son romanticismo decadente, pero que tienen su parte de fantasía. Drácula es posiblemente la novela de Drácula mejor hecha, de la de Bram Stoker, que cuenta historia y tal, pero tiene su parte de fantasía, tiene parte romántica, oscura, gótica. Fantástico, ¿no?
Sí, y maravilloso como esa profesora, ¿no? A través de susurros,
por supuesto,
que nos has enamorado cuando has dicho eso, pues ha intentado, ¿no? Pues meter en su clase ese tipo de literatura. Nosotros ya sabéis que aquí en el canal de radio vamos todos los meses que podemos a los institutos y a los colegios. Uh-huh. Y es verdad que a los chicos entre 13 y 17, porque los de 18 también les he susurrado yo alguna, ¿verdad? Les preparamos los susurros también, Dani. Lo que hacemos es lo mismo, les sentamos allí delante de toda la clase y nos íbamos a susurrarles mientras les tapamos los ojos, y es muy divertido porque normalmente pues no se enteran. Se ponen tan nerviosos, yo creo que por taparles los ojos, que si los tapamos para que tengan el otro sentido un poco,
sí,
más,
sí, por supuesto,
¿verdad?
Por supuesto.
Pero no, se ponen muy nerviosos y bueno, tú les estás leyendo un poema de una madre y ellos entienden, alguien que la han dejado. Además,
sí,
que todos tiran al romántico, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Debe ser que, pues eso, el tema poético pues siempre se relaciona con el amor y con,
sí,
y con
los
romanticismo,
sentimientos.
pero, como hablábamos con Dani y sus compañeros y con aquella tertulia fantástica en Albuquerque, la poesía es mucho más que el romanticismo.
Claro, es que la poesía,
la poesía
abarca
es todo.
Mucho,
es
¿no?
que es
solo.
Todo, es todo, lo puedes hacer tú escribes como quieras.
Pero bueno, sí que es verdad, no sé qué opinará Dani, que es verdad que la poesía pues es el, digamos, el grito, ¿no?, interior de la persona que está escribiendo. Sin embargo, la narrativa, las novelas, pues puedes tirar de aspectos pues, que tú no has vivido, aunque dejes unas gotitas tuyas ahí, ¿verdad? Pero...
Pues yo creo que es una pregunta interesante para Dani, que deberías hacérsela, ¿no? Sobre qué opina de la poesía, ¿no? ¿Qué opinión tiene la poesía? Algo ahí, yo vas con tú que sabes ahí cómo hacer
que
la pregunta.
Moje,
sí, que se moje.
Está empezando a tirarte la cuerda, Dani, la cuerdecita hasta que empieza a apretar cuando eres colaborador. Y bueno, te está, pues sí, que te mojes, que entre narrativa y poesía, ¿con cuál te quedas?
¿Y qué significa para ti la poesía?
Es una pregunta bastante complicada, has ido a pillar ahí. Es complicado, es complicado. Yo, por ejemplo, yo siempre me complico la vida y, bueno, yo empecé escribiendo poesía del tirón. Y la verdad es que no sabía lo difícil que era hasta que me puse. Porque, claro, yo lo primero que escribí, pues, ni métrica, ni... Y eran versos súper largos, los poemas también eran larguísimos. Y, bueno, con el tiempo ya escribiendo y leyendo y bueno, estudiándolo también, ya fui depurándolo un poco y haciéndolos más cortitos, con más estructura. La métrica, bueno, hay veces que el respeto es las que están definidas, por así decirlo, y bueno, y otras veces que la métrica la pongo yo a mi gusto. A lo mejor, yo qué sé, no hago una copla de pie quebrado, por ejemplo, que está marcada, y hago un 7A, 7B, 5C. O sea, pero siempre que tenga una estructura, claro. Y bueno, ¿con cuál me quedo? En realidad no me quedo con ninguna de las dos y me quedo con las dos. Cada una tiene su encanto, también tiene sus contras cada una. Porque claro, en la poesía no puedes explayarte tanto, no puedes hacer tanta descripción, que la descripción lo que hace muchas veces es crear esa atmósfera en la que atrapas al lector, o sea, el lector puede meterse en esa atmósfera y lo hace más fácil. La poesía es, para mí, significó mucho porque, claro, fue lo que empecé yo expresándome. Luego, más adelante, escribí prosa poética, digo, voy a ver qué tal me va con esto y a ver qué puedo expresar, si alguien puede sentirse identificado con lo que escribo. O bueno, hace su propia interpretación, que también pasa a veces. Y, en fin, ¿qué opino de la poesía? La poesía creo que es muy bonita, es una forma de expresión la mayoría de las veces muy, muy directa. Y otras demasiado crítica, que es el contra que le pongo, porque claro, que en poesía se hacen muchas, ¿cómo lo digo? Se eliminan muchas palabras, por ejemplo, para que quepan la métrica, y claro, a veces lo hace difícil la comprensión, y bueno, las imágenes o los símbolos que utilice cada poeta, para cada poeta significa una cosa diferente. Y para cada lector significará una cosa diferente también. Entonces, eso hace también que, como decía antes, la interpretación del poema sea más personal para el lector. Y bueno, y es un poco más complicado de que lo entienda como lo entiende el que lo escribe, claro. Y la narrativa, bueno, vosotros decíais que bueno, que la poesía era más un grito, más, y era más de las cosas que te habían pasado y tal, y la narrativa podías tirar de cosas que no te habían pasado, que no habías experimentado, pero yo ahí diría que en cada narrativa, tanto en cada novela, cada poesía, incluso en obras de teatro, siempre, siempre hay partes del escritor. Siempre hay algo interno. O sea, puedes crear un texto de la nada, de no haber experimentado, decir, voy a crear esta historia. Pero claro, siempre en la historia, o ya sean los personajes, son parte de ese escritor. Yo lo veo así. Y bueno, yo lo hago así también. O sea, a lo mejor yo tengo también algún relato corto que otro. Y cuando lo he leído digo, soy yo este relato. Aunque haya creado una historia que no he vivido, siempre hay algo que identifica al escritor.
Pues estaba yo aquí haciendo así con la cabeza, como que sí, que tiene razón, porque es cierto, cualquier escritor, escriba lo que escriba, siempre deja su sello personal, siempre deja parte de sí, pero como estábamos aquí hablando con Ascom, realmente en la poesía es donde más se nota que dejas tu sello personal y dejas tu interior, ¿no? Porque en lo que es narrativa, como dices tú, obra de teatro, novela, otro género diferente a lo que es la lírica poética, dejas tu sello, pero se nota menos. Siempre, hombre, está claro que narrativa, tal.
Hombre, a ver.
Siempre dejas el protagonista, un personaje, se parece a ti, le has puesto una característica tuya, ¿no? Pero es que en la poesía el 90% de, si no el 100%, de lo que escribes es algo que tú has visto, que tú has sentido, que tú has experimentado.
Sí, normalmente.
No te la inventaron del eterno.
Sí, pero que, bueno, es verdad que dentro de lo que es la narrativa y las novelas, el escritor puede jugar un poquito más, ¿no?, con su forma de ser, puede, digamos, despistar al lector y hacer creer al lector si eso es una vivencia propia o no, porque se juega mucho con la narrativa, tenemos mucho más texto, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos mucho más para poder jugar en ese aspecto, y sin embargo pues la poesía pues ya está encasillada, ¿no?, en que es sentimental, que es algún grito, que decir, que es verdad que cuando te viene te fluye sola, ¿verdad?, incluyendo la rima, te sale sola. Y,
sí.
Y en ciertas ocasiones, a no ser que tú quieras mejorar ese poema de alguna manera porque ves que no encaja y tienes que buscar la palabra exacta para que rime, tal y como estaba comentando antes, que por eso en muchas ocasiones no nos agrada, ¿no? No pierde esa fuerza.
Pierde la esencia, ¿no? Pierde la naturaleza, claro, real que tiene. Cuando te pones a retocarla, muchas veces es como la he tenido que retocar para que suene bien, pero se ha cargado lo que era en sí, ¿no?
Sí.
Y por eso te digo, y por eso lo digo, Dani, el 90% de las poesías va a llevar algo tuyo. Cierto es que está ese 10% en el cual puedes hacer una descripción poética de algo. Pero al final y al cabo, esa descripción que haces es algo que tú conoces, es algo que tú sientes.
Sí, la fuente de mi pueblo, que cuando la veo, ¿verdad?
La descripción que hizo Miguelo el día de Alburquerque del amor.
No desvelo,
pero fue increíble, fue increíble. Y aún así, siendo una descripción increíble, eso...
Bueno, demuestra mucho ingenio.
Claro, pero es una
la audiencia dirá, ¿de quién están hablando?
Nada.
Ya, es que lo PFJ que... siempre se
sí,
adelanta.
Sí, 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 siempre me adelanto. Pero bueno, estamos hablando de Dani.
Y justo ahora, mira, ha surgido la conversación, tal y como él comenta, ahora que estás sacando todos esos escritos, Dani, y estás leyéndolos y tal, no sé si te está ocurriendo como le ocurren a muchos escritores, ¿no?, que te pones a leer algo que tienes antiguo y dices, ¿esto lo he escrito yo? Porque tu estado de la vida pues está en otro momento, ¿no? Y te parece increíble haber escrito eso, o no te identificas con ello, o te sorprende para bien. Cuéntanos.
Bueno, sí que me está pasando con algunos bastante antiguos. Y en especial con un texto de prosa poética que tengo, si puedo clarificarlo así, claro, porque es un poco... tiene lenguaje poético, pero es un poco mezcla. Y sí que me ha sorprendido ese, sobre todo porque hace mucho, mucho que lo escribí. Y bueno, considero que los primeros que tengo no son muy, muy maduros, literariamente hablando, claro. Y sí que me ha sorprendido para bien, porque no recordaba mucho ese texto. Y cuando lo he leído digo, Dios, o sea... ¿Cómo pude escribir esto en ese momento? Así, se parece muchísimo a lo que escribo ahora. Estoy hablando de, a lo mejor, hace 8 años que escribí ese texto. Y bueno, ya hace 8 años yo tenía, ¿qué? 10 y pocos. O sea, tenía 16, 17. Y bueno, leyendo también el contraste que hay de los textos que solía escribir con esa edad al que hay con en ese, es abismal. No recordaba ese texto, la verdad. Hay algunas cosas incluso que no recuerdo ni entiendo, porque hay algunas imágenes que digo, ¿qué significaba esto? No lo recuerdo bien. Y he tenido que retocarlo un poco, pero bueno, me ha sorprendido bastante, la verdad. Y sí, me está pasando con algunos poemas diciendo, Dios, ¿cómo escribí esto? O sea, esto no lo puedo publicar o lo tengo que retocar como sea. Y sí, me ocurre con muchos de hace tiempo.
Bueno, pero eso de que no se va a leer, Dani, es que nos pasa a todos. ¿Y quién me va a leer? A mí, pero ¿a quién le va a interesar esto, verdad? Pero ¿cómo voy a meterme yo en este berenjenal y luego lo mismo me da un bajón porque no vendo un libro? Te vas a sorprender enormemente. Mira, yo siempre he dicho que para cada escritor hay un lector, y eso es así. Para cada escritor hay un lector. Entonces tú tendrás tus lectores y poco a poco esos lectores, pues según te vayas moviendo, ¿verdad? Y según ten en cuenta que siempre en esto de la literatura, más que la persona que te edita, sobre todo es el escritor el que tiene que moverse. El editor también hará su parte, pero sobre todo el escritor. Somos auténticos comerciales, como yo digo, de nuestro propio libro. Y cuanto más te muevas, pues más te conocerá la gente, en cuanto más eventos vayas y más te leerán. Y estoy absolutamente segura que vas a vender muchos libros cuando los tengas editados. Y bueno, también aquí en el canal de radio nosotros, cuando comenzamos a recibir a colaboradores, bueno, no sé si has tenido oportunidad de escucharnos antes de conocernos. Es que ha sido todo muy rápido porque nos hemos conocido este fin de semana y ya, ¿verdad?, estamos hablando en la siguiente emisión. Pero todos tenemos un grito de guerra, digamos, aquí en el canal de radio. Dani, que es nuestra presentación, ¿no? Cuando empieza nuestra sección, pues yo empiezo lo que es el canal diciendo esto de buenas noches, audiencia, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Luego tenemos a nuestro gran FJ Bravo, mi mano derecha, que él comienza así.
Buenas noches, audiencia.
Y nos estábamos preguntando, ¿cómo será el grito de guerra de Dani? No sé si te ha dado tiempo a pensarlo o te pillamos, te estamos tirando muchas cuerdas hoy, ¿verdad? Que somos muy malos.
Bueno, eso lo desvelaré en la siguiente colaboración, que quizás seguramente sea la semana que viene. Y bueno, ya veréis. A ver qué os parece.
Estamos sonriendo mientras te escuchamos, porque siempre estamos diciendo que, bueno, cuando comienzas a decir que vas a publicar o te lo planteas, ¿no? Y empiezas a coger las mejores o las que tú crees que son las mejores, te da un poco de miedo, ¿verdad? Así como algo que es tan personal y tuyo, que ya no va a ser tuyo, Dani, que ya va a ser del resto del mundo y vamos a poder disfrutar de ello el resto. Y aunque se crea bastante ilusión en la manera de pensar, ¿no?, cómo va a ser todo ese proceso, pues al mismo tiempo, al menos yo, no sé si a ti te está ocurriendo, pues sientes algo de vértigo, ¿no? Y en ciertas ocasiones, según el texto, dices, no sé qué hacer, si publicarlo o no, porque es demasiado personal. No sé si te está ocurriendo igual o tiras para adelante con todo y has dicho, esto lo voy a compartir y ya está.
Sí, es lo que dices. O sea, sí, tengo un poco de ilusión y eso también. Pues claro, o sea, yo nunca había pensado en publicar. Ya, yo lo decía siempre, escribía para mí. Y bueno, era eso. No tenía pensado publicar. Bueno, amigos me decían, pero publica, por Dios. Esto tiene que salir y tal. Y yo, no. No puedo porque no es por el miedo a que sea demasiado personal o cualquier otra cosa de estas, sino que es más por el miedo a que digan, bueno, hay mucho de esto, el lenguaje este que utiliza, porque claro, ahora la poesía y la prosa poética tiende mucho a lo actual, a lo moderno, al quitar la estructura o incluso al quitar la rima, a hacerlo un poco visual. Y claro, yo soy totalmente al contrario, yo tiendo al pasado, tiendo a un lenguaje que no meto muchas cosas de actualidad, como, no sé, pueden ser ordenador, coche, cosas así. Entonces, es como atemporal, es muy del pasado, muy del, no sé, del siglo XIX, influencias. Y era el miedo a eso, a que digan, esto ya lo ha hecho mucha gente, esto está desfasado, no es bueno, y claro, eso y aparte de que, bueno, tenía un blog y tal, y tampoco es que tuviera muchos lectores, y bueno, era otra de las cosas por las que digo, ¿para qué voy a publicar si en el blog no me leen, que en internet está todo el mundo? ¿Para qué voy a sacarlo? Digo, no puedo, aparte no puedo invertir ahora para sacar algo que no se va a vender o bueno, no lo va a leer nadie. Y ese era el miedo en sí. No exactamente el que fuera personal, porque bueno, a mí es un poco complicado entenderme porque tengo muchos símbolos, muchas imágenes, muchas figuras retóricas y es un pelín complicadillo. Pero el miedo principal era ese.
Nos ha matado, nos ha matado la respuesta. Desde luego, se nota que eres de la sección Barbarie, nos vas a dejar con la gana, pues te voy a decir una cosa, nos vas a dejar con la gana de escuchar ese grito de guerra, pero no te puedes marchar de aquí, de esta conexión, sin recitar o narrar alguna de tus poesías o de tus textos, así que prepara.
Hay que darle, venga.
Que estamos esperando para escucharte y sobre todo porque es la mejor manera para que la audiencia te conozca.
Vale, perfecto. Pues leeré un texto, es de prosa poética, que seguramente o lo introduzca en el poemario que estoy preparando o quizá prepare otra pequeña publicación con textos de prosa poética. Y bueno, el título es Condena. Hoy las miradas desprenden un hedor a cloaca, a podredumbre, arrastradas por una inconsciencia famélica, infectada en una similitud superficial precoz, enferma de todo y de nada. La sangre y los vómitos se entremezclan en unos pulmones encharcados en la polución de las calles y la arrogancia. Serpenteo entre sombras, hienas que ríen histéricas, amenazantes, embriagadas de un ego e ignorancia, incapaces de comprender que sus carcajadas son el llanto de una hueca existencia, invadidas por tal miedo a sí mismas que llevan la cobardía grabada en la frente en el momento de enfrentar la realidad, no más que imágenes vacías. Las dejo atrás, con sus miradas de vencedoras de humo clavadas en la espalda y las risas en las que terminarán ahogándose cuando el tiempo empuñe afiladas sus deudas. Al fondo del empedrado tiemblo en la profundidad abismal del ser, en la inmensa vorágine de lugares desgarrados, entre los trazos claroscuros de estas almenas en las que abrí las puertas de nuevo a las máscaras, a las quimeras, a la mentira, al fantasma que duerme arropando en mi dolor, sacrificando mis noches en un aquelarre de alaridos contra los susurros malintencionados de sus recuerdos, y caigo en un éxtasis onírico, un trance delirante y visceral, y le escribo una y otra vez, y lo quemo todo, huele a sándalo y a desesperación, a locura, y todos los cristales entre las paredes estallan y se clavan contra los abrazos y las sonrisas y la ternura comienzan a sangrar. Suena un tintineo metálico lejano, lúgubre, entre la oscuridad que parece contonearse suave, delicado, acercándose lentamente, abriéndose en paso entre la garganta de este pandemonium, como un murmullo aspirado, persuade mis oídos con una calma fantasmal y arrastra mi voluntad a las entrañas de mí mismo, y se alza en el abismo más profundo una celda y un cadalso que sostiene a un muerto aletargado. Despiertan sus ojos entre las tinieblas, tras el sombrío velo que cubre su rostro. Intima en un vals trágico con mi mirada y las rejas se abren. Me mira mientras pasa a mi lado, grácil, y con una voz tenue me invita a entrar y se aleja jugando con un hilo en una mano y un cuchillo en la otra. Lo que debería ser, será. Gracias a vosotros sobre todo. Encantado de haberos conocido, de haberos escuchado allí, porque la verdad es que fue increíble estar allí con vosotros y escuchar todo lo que teníais. Y bueno, y gracias por animarme también a preparar esto y bueno, os iré informando sin duda de cómo lo llevo, de cómo llevo la selección y sobre todo la maquetación, que es lo más complicado, pero os iré informando.
Pues después de escuchar esa maravillosa condena, pues ya podéis saber, ¿no?, por qué Dani pertenece como colaborador al canal de radio, porque era indudable que le dejáramos escapar en cuanto lo escuchamos en el tercer encuentro de Albuquerque. Es que lo decidimos, es que fue instantáneo, o sea, es que fue ya, vamos a contactar con él y a ver si quiere colaborar en el canal de radio. Y bueno, pues ha sido una alegría, Dani, que nos hayas dicho que sí y poder contar contigo tiempo que puedas. Ya sabes que esto no es una condena, es colaborar en el canal de radio. Puedes colaborar siempre que lo desees. Y que nosotros estaremos encantados de poder recibir tus colaboraciones y saber un poquito de ti. Y que te seguiremos preguntando, ¿no?, cómo va toda esa edición que estás preparando. Y que, como siempre decimos, que muchísimas gracias. Que te estamos esperando aquí, ya sabes, cada miércoles conectamos de 9 a 11.
Ya ves qué sorpresa nos depara cada semana.
Y que no te olvides de tu grito de presentación. No te olvides de ese grito, porque nos ha dejado con las ganas. Y eso,
sí. Eso ha dolido, eso ha dolido. Así que lo esperamos la semana que viene, igual que te esperamos a ti. Y que nos traerá. ¿Cómo irá, ¿no?
¿Y será prosa o será poesía? ¡Ay, qué será, qué será!
¡Ay, audiencia, y audiencia!
Muchas gracias, Dani.
Gracias, Dani.
Muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad de colaborar con vosotros y de conoceros. Y buenas noches a todos vosotros y sobre todo a la audiencia que os escucha Universo Literario, y seguir leyendo y sobre todo seguir escribiendo, si escribís. Y adelante. Y lo que tengáis, pues decidid a publicarlo, que a mí me ha costado tiempo y bueno, después de 10 años aquí estoy intentando sacarlo. Buenas noches.
Pues tras esta entrevista que hemos tenido con Dani, vamos a pasar a escuchar qué ocurrió en el tercer encuentro de escritores en Albuquerque. No os lo perdáis, espero que os guste.
Pues hola, buenos días. Esta es la segunda vez que vengo aquí a Villa de Albuquerque. Y bueno, pues la primera vez estuve encantada y este año pues más encantada todavía. Siguiendo el hilo de lo que estamos hablando de editoriales, yo llevo escribiendo toda la vida, pero tenía siempre el miedo de que lo que yo escribía era demasiado sincero, me desnudaba demasiado y tampoco tenía seguridad en que lo que yo escribía estuviese bien. Cuando me solté un poquito después de los 50 años, se me quitó casi toda la vergüenza que tenía, porque esa vergüenza me ha supuesto un tremendo hándicap, que estaba siempre angustiada con lo que decía, si estaba bien, si estaba mal, si me iban a criticar y tal. A partir de los 50 años dije, mira, si me critican, que me critiquen. Esto es lo que llevaba y punto pelota. Entonces empecé a escribir en las redes. Escribía un poemita, un relato, y me decanté por el tema erótico, porque ya que había superado la timidez esa, pues quería hacerlo con lo más difícil, que era hablar de sexo. Claro, una mujer de más de 50 años hablar de sexo es algo escandaloso. Y entonces digo, pues yo me voy a tirar a la piscina si hay agua bien, y si no hay agua también, se acabó. Entonces lo único que yo hago, que hacemos mi madre y yo, es que nosotros compramos una cantidad de volúmenes grandes a la editorial y a mí me lo ponen al 50%. Entonces con ese margen me muevo yo y yo lo envío por correo o lo vendo en feria, o en fin, o amigos. Yo soy delegada para Extremadura de la Asociación de Escritores a nivel nacional, estoy en la feria de Badajoz, la de Cáceres, la de Trujillo, entonces yo a la feria lo llevo y se acabó. Entonces mi experiencia con las editoriales es así de mala. Y después de eso, yo me imagino que habrá editores maravillosos, pero a mí se me han quitado las ganas, porque a mí se me han quitado las ganas porque después de eso, pues quise hacer todavía más difícil y hice esto. Esto es llamado Don Muerto, un compendio de relatos eróticos y de poemas eróticos, acompañado de 48 fotografías eróticas en las que me desnudo yo y desnudo al pobrecito aquel, al pobrecito aquel que he llevado, que me lo he llevado muerto y me he desnudado también. Entonces, este era un libro, bueno, con calidad, tapadura, tiene las hojas de distinto color, la tinta de distinto color, la calidad de fotografía máxima. Y es un libro caro. Y entonces, como era un proyecto bastante atractivo, y el fotógrafo se llama Ralfred Guzmán y hace unas fotografías espectaculares, pues sí que tuve varias editoriales que se interesaron por él. Y comento que una de las editoriales me dijo, sí, yo quiero. Pero mira, vas a hacer una preventa. No voy a decir el nombre del editor, porque no viene al caso, ni de la editorial. Vas a hacer una preventa, digo, una preventa. ¿Eso qué es? Hombre, tú te mueves muy bien por las redes sociales. Yo sé que tú en Facebook tienes muchos amigos que te relacionas muy bien. Bueno, pues tú vendes el libro a tanta gente y cuando yo vea que hay 100 o 200, no sé si me dijo 100 o 200 libros, entonces ya edito el libro. Digo, amado. O sea, que tú me pides que venda la piel del oso, pero no hemos cazado el oso. Digo, yo no soy capaz a ningún amigo, ni siquiera a un familiar, decirle que me compre un libro que no existe. ¿Cómo voy yo a ir? Entonces, y me dice, anda, entonces, ¿cómo me voy a arriesgar yo a...? Yo digo, es que vaya negocio, o sea, que yo hago el libro, yo lo guardo, y tú le comes, y cuando ves que sí se recoge, sí se hace, y si no, digo, mira, muchas gracias, pero, y tuve varias, y aún así el otro día me han llamado el Círculo Rojo para decirme, que quieren editarme el libro. Digo, pero ¿por qué me vaya a editar el libro si el libro está ya editado por mí? No, nosotros queremos editarla, una nueva edición, igual que el que tiene tal. Digo, sí, pero pagando, ¿verdad? Dice, claro. Vale, entonces yo lo que tengo la suerte de tener un amigo, que se llama Luis Caro, que ese nombre sí lo puedo decir, Luis Caro, de Industria Gráfica, Caro SL, que vive en Madrid, que tiene una imprenta que viene de la familia de Pío Baroja, que son una familia que llevan 150 años dedicados a los libros, aman los libros, y a mí esta empresa me pone un precio de coste tan bajo, que a mí no me compensa buscarme ninguna editorial. Porque además las editoriales, las que yo conozco, que las habrá buenísimas, no he visto a ninguna que se pelee de verdad para distribuir, a no ser que sea... pues una persona que sale en televisión, una persona de la farándula, o sea, personas desconocidas, no conozco ningún editorial que se pelee por esos autores. Pues yo me da cuenta que yendo a las ferias del libro, yo me da cuenta que conociendo gente como ahora mismo a vosotros, yo me da cuenta que el boca a boca, que conozco gente aquí y allí, que me voy moviendo y voy empezando a distribuir cosas, pues yo no necesito editorial ninguna. Como habéis dicho antes, yo lo digo, yo no voy a escribir ni a editar para ganar dinero, evidentemente. A mí los libros me cuestan dinero. Pero hay gente que tiene el vicio de hacer, o el vicio, el hobby, llamémosle como sea, de viajar, o de hacer esquí, o de lo que sea, ¿no? Pues yo, mi hobby es escribir, y si tengo un capricho, me lo pago, y ya está. Entonces, este lo edité yo, lo cuando me dice, voy a la feria, me dice, en editorial, muchas veces digo, Juan Palomo. Esa no la conozco, te lo digo yo me lo decía en el otro día. El otro día, el Círculo Rojo me dijo, pues si estás equivocada, porque ya me ha llamado otras veces, pues si estás equivocada, pues si vas en editorial, no te vas a comer una rosca. Digo, bueno, pues me como una rosquilla, no pasa nada. Entonces, yo lo sigo haciendo así. El tercero que escribí, ya pasé ya del género erótico y romántico, y como soy profesora, como he dicho, llevo 34 años dando clases y veo todos los problemas que hay de todo, de lectura, sobre todo fundamentalmente veo que hay un problema en nuestro país de lectura. Digo, ¿por qué no voy a aprovechar los conocimientos que tengo de experiencia profesional, además de que tengo 4 hijos y 3 nietos, o sea que si de algo entiendo, entiendo de niños? Digo, pues en vez de dedicarme al sexo y al erótico, que ya lo he tocado y ya dije que soy capaz y que no me ha pasado nada, porque yo pensaba que me iba a pasar algo, mi madre me decía, te van a echar el trabajo, te van a... Pero decía mi madre, es que mi madre también maestra, dice, es que cuando yo trabajaba nos pedían un certificado de buenas costumbres. Digo, mamá, que eso ya ahora, ¿estás segura que no te van a echar el trabajo? Digo, no, segurísima. Entonces, cuando ya he demostrado que no me ha pasado nada, que me he desnudado y sigo yendo a clase y no me ha pasado nada, y que no me han reducido el sueldo, ni me han expulsado, ni nada, pues ya digo, ya lo he demostrado, ahora me voy a otro género. Entonces escribí, el año pasado publiqué este. Este lo escribí, y Sebastián está delante de testigo, lo escribí un fin de semana. Porque es una novela muy sencilla, que habla del acoso escolar, el problema tan gordo que hay ahora, del acoso escolar, y aquí un poco he metido pues el fomento de la lectura, he metido conceptos de la familia, conceptos de, bueno, pues que la educación, mi opinión, es que tiene que venir puesta de casa, que el profesor puede reforzar lo que viene de casa, pero yo doy lengua y matemática. A mí no me pueden pedir, además de lengua y matemática, enseñarle a los niños cómo tienen que comportarse, enseñarle lo que es el concepto de autoridad, enseñarle un montón de cosas que no entienden por qué. Entonces, todo eso lo metí aquí, hice un texto de lectura fácil, porque además yo sé que hay muchos chavales y muchas personas adultas que les echa para atrás la lectura porque en cuanto ven un tomo de hojas muy grande, uff, no. Gente que le echa para atrás el que haya palabras difíciles, porque España es un país, y yo lo digo, y hay gente que se enfada cuando le digo en Reyes, bastante inculto, muy inculto. Entonces intenté hacer un texto de lectura fácil, con las mínimas palabras posibles, pero que fueran directas al corazón. Entonces me inventé una historia de un chaval que se llama Hugo, que es un chico diferente y que le hacen el pobre la vida imposible. Busqué también a una chica por internet que hizo unas ilustraciones fabulosas, que son unos tipos como si fuera de cómic, y el lenguaje, me han preguntado muchas veces, ¿de dónde te has inspirado? Hay frases enteras que están cogidas del aula. Sí, he oído a tal niño hacer tal cosa, decir tal cosa, y hombre, no pongo su nombre real, pero esa situación la traslada al libro. Entonces ellos ven, los chavales, los adolescentes, ven un lenguaje muy cercano, ven una situación muy cercana y les engancha. No tengo editorial, pero he empezado a saberme mover. Aprendo. Entonces empecé haciendo una circular a todos los institutos de Badajoz y mandando una información a todos los institutos de Badajoz. No funcionó. Fui a monasterio, me llenaron un salón de actos con 200 chavales, funcionó, pero muchos institutos ni siquiera me contestaron para decir, no me interesa, o bueno, ya te contestaremos, nada. Entonces he visto que el contacto personal es el que funciona. Entonces he ido a una persona, le he dicho, mira, te dejo este libro, echarle un vistazo, te vuelvo a llamar. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Bueno, yo me imaginaba que sí, porque está hecho para que llegue, que a todos los sitios donde lo han leído me llaman. Entonces la Junta de Extremadura, ya ha llegado la información, me lo ha cogido el libro para su catálogo digital Librarium. Entonces, se va a descargar por internet. Entonces, yo sé que se va a piratear, pero me da igual. Es que me da igual. Yo lo que quiero es que el mensaje llegue. Yo lo que quiero es que se conozca el libro, que no gano, me da igual. Además, este libro es solidario, el 50% de los beneficios van a parar a SPAIMBA, que es una asociación de personas con discapacidad intelectual. Me apoya la ONG Músicos Sin Frontera, es decir, yo con los libros pretendo sensibilizar. Quiero que la gente lea más, quiero que haya un poquito menos de violencia, que yo con lo que gano mensualmente para llegar a final de mes, con dificultad llego, también hace falta ganar dinero con los libros. Entonces estoy muy contenta, la primera edición se termina enseguida, estoy terminando la segunda, y bueno, pues lo digo por si alguno puede, el día 14, justamente dentro de una semana, en la Biblioteca Pública del Estado, que también me ha comprado libros para su fondo bibliográfico, a las 6 de la tarde presento la novela y hablamos de violencia escolar, si hablamos del problema de educación y hablamos de las relaciones escuela-familia. Me presenta Magdalena Moriche, que es la presidenta de SPAIMBA, y Antonio Pacheco, que es un escritor, un poeta, y además que está trabajando en el Ministerio de Educación. Ese es el penúltimo. Y como funcionaba bien el libro, y veía yo que, bueno, a los chavales les encanta, a la gente mayor le gusta, digo, voy a bajar un poquito más el nivel porque en este libro hay algún episodio de violencia sexual. Cuando lo escribí, Sebastián me dijo, dice, creo que te has pasado en el capítulo. Luego ha habido noticias que hemos tenido información de que me he quedado corta con el tema que cuento aquí de violencia sexual y que hay violencia sexual hasta con niños de 9 años. Y esto, el chaval protagonista de esta historia, pues tiene como 13, 14 años. Entonces, Digo, voy a bajar el nivel de hecho, y el último que he hecho, que ha sido, bueno, hace una semana, 10 días que lo tengo, se llama Dupina Dupi. Es una fábula destinada a niños de 6 a 10 años que cuenta la historia de un pececito que lo sueltan de un acuario, lo sueltan al mar y no es bien recibido, está embarazada y bueno, pues los habitantes de aquel lugar piensan que sus alevines se van a comer la comida. Es un poco jugar con una fábula porque es la manera más fácil de llegar a los niños. Los niños pequeños uno les puede contar una historia real de adultos porque no la entienden y no llegan a su... no se sensibilizan igual. Entonces es contar una fábula que son peces, pero es el comportamiento humano. Entonces me busqué, porque el texto es mío, pero yo sé que a los niños pequeños con un texto no haces absolutamente nada. El niño pequeño necesita mucha imagen, mucho visual y poquito de texto. Entonces he encontrado a la persona ideal, se llama Silvia Campos, es ilustradora para El País, era amiga personal e íntima de Jorge, alumna de Jorge, y es una persona con una creatividad, y ha dado el premio a la mejor ilustradora digital de España, y es una pasada las ilustraciones que tiene. No sé si desde aquí se puede ver, no pasa nada. Las ilustraciones que tiene es impresionante, juega con... Ella hace las ilustraciones a lápiz, a mano alzada, pero luego las pasa al ordenador, las digitaliza y le da color digital en el ordenador. Entonces ha hecho esta maravilla, que es una auténtica maravilla. Esto lo tengo aquí de muestra, que se me mojó en la Feria del Libro de Trujillo, que nos cayó un montón. Entonces, este libro, ayer, en el programa de Nieves Herrero, en Onda Madrid, estuvieron hablando del libro, cómo lo que nosotros queremos es sensibilizar a los niños, porque estamos convencidas que los niños de hoy serán los adultos de mañana. Y nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar a las personas que luego van a cambiar el mundo. Entonces creemos que es importante trabajar desde ya y además con la mayor intensidad posible, porque creo que ya vamos con mucho retraso, trabajar los valores, la generosidad, la bondad y enseñarle a los niños que el bueno no es el tonto, que es lo que trata este cuento de explicar. Que el bueno es el más fuerte, que es el que pega, el violento, no es el más fuerte, es el más débil. Y esto de cuento lo que trata es de explicarle a los niños que el bueno es el verdad, el fuerte, el que al final puede ganar y puede superar todas las cosas. Entonces, una anécdota que tiene el libro, el cuento, es que cuando la editorial, la imprenta me dijo que ya estaba todo preparado para imprimir, hacía 10 minutos que me enteré de lo de la muerte del niño este, Gabriel. 10 minutos solo. O sea, todavía tenía puesta la noticia en televisión, que me sobresaltó cuando me llamaron por teléfono. Entonces le dije, oye, ¿puedo hacer un cambio chiquitito en la primera parte? Y dije, a ver, si es muy chiquitito, lo ponga en la memoria de Gabriel. Entonces hemos puesto a la memoria de Gabriel porque me parecía que, bueno, que todas las noticias que teníamos era de que era un niño bueno, de que su familia ha demostrado una bondad absoluta, todo el mundo lo reconoce, y como había sido la coincidencia de que la historia era de Pepe y que bueno, que había sido coincidencia en el tiempo, pues le pusimos a la memoria de Gabriel. Entonces el está funcionando muy bien y ahora me pretendo ir. Voy a todos los institutos que me llaman a este, ahora pretendo ir a todos los colegios de primaria y de educación infantil a presentar este. Este además es un cuento interactivo porque va con un cuadernillo de actividades en el que, utilizando los recursos que sé como maestra, pues aquí hay actividades de comprensión lectora del libro y además hay actividades de lengua, de matemáticas, conocimientos del medio, plástica, y además cuando el niño resuelve el cuadernillo, creo que eso es importante, ¿no? Si tenéis alguna pregunta más, creo que es lo más importante.
Yo te digo por avance.
Perfecto, muchísimas gracias.
Publicada, pues tampoco me voy a hacer de tanto, pero bueno, yo lo único que voy a decir es que bueno, yo escribo desde siempre. Yo empecé a escribir cuando tenía 12 o 13 años. Ya gané un premio en el colegio con un poema de Alguariano, que escribe Badajoz, y vivo en Badajoz y toda mi vida en Badajoz. Y bueno, y que después he seguido de mi carrera de lengua y literatura, lengua fui diplomada por la Universidad de Extremadura, en lengua y literatura española y francesa. Y luego pues he seguido preparándome pues en la Universidad Popular, que aquí también trabajó con talleres, en los talleres literarios de la Universidad Popular. Grandes cosas me dieron también aquí las clases, ¿no? Y luego, como tú sabes, bueno, y entonces, bueno, luego seguido, y he estado escribiendo siempre, lo que pasa es que tuve un lazo, me dediqué a la cultura también, y entonces, pues, la verdad es que publicar, pues, lo dejé porque es que me era muy costoso sacar mis sentimientos muchas veces a la luz. He sido de estas personas un poco retraída en ese sentido, ¿entiendes? Entonces, pues claro, me retraje, pero yo siempre animo a los jóvenes a que saquen a la luz todo, porque a mí me pesa ahora, la verdad que sí. Si hubiera sacado antes, pues a lo mejor me ahora, entonces, bueno, ahora mismo pues estoy muy contenta porque de lo que llevo escrito voy a publicar, o sea, no obstante, a lo mejor a ver si viene con una antología, pues publicaré porque tengo 5 o 6 poemarios inéditos sin publicar. Entonces voy a sacar como una especie de antología que también irán como pinturas mías de la Escuela de Arte y Oficio de la JOR. Y también he estado en un taller de Ángel Espacio, de un pintor extremeño bastante reconocido. Entonces, bueno, quiero sacar a la luz parte, o sea, parte, no todo, porque la producción es bastante, bastante extensa, ¿no? Entonces, bueno, parte, pues, a ver si cada año que viene en este encuentro se hace algún libro. De momento, pues, yo tengo mi obra publicada en antologías, en muchas antologías, en muchos cuadernitos como estos y bueno, y en revistas también, y bueno, le da muchísimos recitales y ahora tengo la suerte de que últimamente pues me están premiando también. Entonces pues he tenido el año pasado, bueno, ya tuve en el 2006 un premio a un soneto en la Real Sociedad Económica del País, allí de abajo me premió un soneto a mi padre. Y luego ahora, pues recientemente, en el 2016, me dieron el segundo premio en el certamen literario de Medellín. En el 2017 me han dado el mismo certamen de Medellín, el primer premio. Y luego, ahora en este mes, voy a recoger 2 premios. Uno que es el primer premio de Entre Pueblos, en Azuaga, me han dado el primer premio. Y también el premio extraordinario que me lo ha dado Antonio Cerrato, que tiene un certamen.
Mi certamen, sí. Yo no te lo he dado, lo
he jurado. En el premio de Santa María. Entonces, o sea, en el certamen de Santa María. Y bueno, pues yo no tengo libro, pero tengo premio. Yo escribo también relatos, o sea, no solamente poesía, escribo también relatos y escribo cuentos, pero lo que pasa que es que, ¿sabéis una cosa? Que a mí todo me sale poetizado, entonces me salen relatos poéticos, me salen poéticos, y es que no me sale de otra manera, así que no te gusta la poesía, pues...
No, pero uy, ya lo que he escuchado ya me deja para dentro de muchos años, no. Pero a ver, pues... me gusta escucharla, a lo mejor no la llego a entender como a vosotros, que estáis muy metidos, pero a ver, no me parece feo.
Es que a mí me sale así, me sale todo, me sale en poesía, entonces pues a ver qué voy a hacer. ¿Sabes? Me sale más en poesía que en otra cosa, entonces pues a ver. Yo voy a leer algo de los cuadernillos, de le he traído nada más que dos, porque de los dos últimos, y entonces pues voy a leer alguna cosita.
Pero decide qué son los cuadernillos, por favor.
Ah, sí. Bueno, estos cuadernillos, bueno, aparte de estos, tengo otros más, esta historia. Yo también hay... en una serie de cafeterías de Badajoz, pues se han hecho unos cuantos, o sea, se hacían recitales desde hace ya. Entonces yo ya
empezamos en la Regenta,
que yo tengo aquí ya también cuadernillos de allí. Eso ya en el año que está a punto de la pena. Después seguimos el Café Victoria, que también tengo cuadernillos del Café Victoria. Y ahora estamos en el casino, las puertas de los jueves. En Badajoz, que todos los cada 15 días tenemos aquí un encuentro interliterario, una tertulia, la tertulia de los puertas del jueves, y entonces aquí pues se publica un de cada persona que va pues un cuadernillo, entonces ahí ya tengo unos buenos pocos, y ahora pues estos son los dos últimos que los publica gratis el casino. Entonces bueno, el que tengo aquí, o sea, me voy a explicar algún poemilla de los que tengo aquí, por ejemplo, de Una rosa en un rosal, de Al despertar el alma, que es un poemario más. Sobre una rosa inocente, una gota transparente de rocío se posó, y en su cristal dulcemente un beso del sol le estampó. ¿Quién no ve la maravilla de esa gota sencilla, hecha de luz y cristal? ¿Cómo tiembla, cómo brilla la gota sobre el rosal? Y cuando aquella lozana rosa de mayo temprana despliega sus enderezos, parece un bullir de besos, de luces de la mañana, porque es tal la unión graciosa que traban en el rosal, que el alma queda dudosa si es luz y cristal la rosa o es terciopelo el cristal. Bien. Y de aquí, por ejemplo, bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y perdona que creo que te he dicho antes. Yo que organizo mucho las cosas, como lo pasa. Que pedimos a todo el mundo 10 minutitos, 2 minutitos, y todo el mundo cuando llegamos aquí se nos olvida que hay más gente que viene detrás de nosotros. Yo pido disculpas porque soy la primera que también se me va el piquito de vez en cuando. Bueno, yo vengo a hablaros de...
Que no lo he puesto.
Bueno, yo soy Antonia Cerrato Martín Romo, para quien no me conozca, soy de Santa Amalia, soy de Santa Amalia, por si no lo había dicho, y en Santa Amalia pues tengo la suerte de que hay un certamen literario que lleva mi nombre. Va por el número 14 de la 14ª edición, y este año pues... Clara Blázquez ha ganado un trofeo, que es el que yo dono, porque bueno, que menos que el que yo correspondiera a mi pueblo, pues de alguna manera también como, porque para mí, si hay algo que de lo que me siento orgullosa, de mis libros, por supuesto, pero que mi pueblo me reconozca y le ponga mi nombre a un certamen literario es algo con que yo, de verdad, ya no solo por mí, yo lo digo cada vez que voy allí, es también por mi familia, ¿no? Por mis hijas, que pues mira, mi madre tiene... un certamen literario que lleva su nombre. Bueno, pues yo doy un trofeo que es la portada de mi libro, de mi primer libro. Es la portada de la iglesia, que me la hace un carpintero de allí de Santa María, que es amigo mío, y además es de forma manual, y cada año me hace uno, o sea que eso no se hace en serie. Y por eso una de las condiciones que yo puse a la hora de entregar el trofeo es que no podía recaer en la misma persona, porque es algo único y si ya lo tienes, ¿para qué lo quieres? Que es eso, la tienda de los chinos. Bien, pues como digo, es la portada de mi primer libro, que se llamaba Santa, se llama
que la serie ya está descatalogado porque es del año 95. O sea, que yo es que llevo escribiendo, así como ustedes, a mí empezamos tarde, pero a lo mejor escribí muy pronto. Me lo publicó el Ayuntamiento de Santa María, entonces la portada es mía, es un dibujo mío, y representa lo que es la Torre de la Iglesia. Entonces este es el trofeo que yo dono, y es el trofeo que este año recogerá Clara el día 24, que es cuando se hace la entrega del premio, aunque ya se ha fallado, pero bueno, la entrega se hace el día 24. Aparte de eso, yo tengo cuatro libros en solitario. Antologías, paré de contar el número de antologías cuando llegué al número 70. Porque bueno, tengo la suerte de que voy a muchos eventos, vamos a muchos encuentros, en cada uno se hace siempre una antología conmemorativa. Y además participamos en el vuelo de la palabra de Badajoz, que primero empezó en el año 1999, estábamos todavía en el otro prefijo. Y desde entonces estoy colaborando tanto en poesía como en cuentos. Yo, como también soy maestra de filología, de lengua castellana, de inglés, de francés y de inglés, pues también escribo cuentos y relatos cortos. Con la novela todavía no me he atrevido a echarte a temblar cuando yo me ponga. No soy muy cabezona. Bueno, pues el libro Esta rosa de otoño, lo explicaba antes en la entrevista, se llama Esta rosa porque yo nací en el mes de noviembre, entonces soy una rosa de otoño. Y cada vez que yo voy a un evento, a un encuentro, a un recital, pues siempre me presento de la misma manera. Mi nombre es Antonia Cerrato Martín Romo, soy de Santa María, la hija de un campesino extremeño que plantó esta rosa de otoño. Entonces, mi cuarto libro no podía ser otra cosa que la muletilla con la que yo me suelo presentar. Este libro recoge todos los otoños de mi vida. Bueno, si lo hubiera tenido que meter poema a poema, no cabrían. Entonces lo que he hecho es una selección y un recorrido a lo largo de mi vida. Hay poemas, el poemario está dedicado a mis hijas y a mi marido, que está aquí excepcionalmente hoy, al cual le agradezco su santísima paciencia. Y a los sufridores que nos tienen que acompañar. Y bueno, pues como digo, es un libro dedicado a sobre todo, no únicamente a mi familia. Y además yo soy una mujer, lo mismo que Mar Murillo, que a mí me interesa y me interesa muchísimo el mundo femenino, el mundo de la mujer. Por eso es esta rosa y por eso la mayoría de los poemas que lo componen están o bien reflejados en el mundo femenino o bien de alguna manera pues está dedicado, tengo poemas dedicados a mis hijas que os leeré esta tarde, y a mi marido y a la gente de mi familia. Deciros también que bueno, está editado por Tau Editores, es el primer libro de poesía que publicó esta editorial extremeña, son de Cáceres, y es el primer libro de poesía que publicó esta editorial. Yo, con respecto a las condiciones, fueron inmejorables y bueno, la promoción es otra cosa distinta, pero bueno, no me puedo quejar porque a mí el libro no me ha costado nada, simplemente me han dado, lo único que me ha dado es beneficio. Por lo tanto, se lo tengo que agradecer a Antonio Murillo y que confiara en mí y que se atreviera con algo como era el escribir en árabe. O sea, es la primera publicación que la ha hecho en árabe y bueno, se atrevió con ella. Aunque claro, lógicamente esto se corrigió en la ley porque se ve alguna falta que no podía saber en qué consistía. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a leer solo dos poemas. Que se llama, o sea, a veces lo llamo recuerdo, y está centrado más que nada en lo que era un gesto de la tibia asistida. Mi madre tenía un gesto de la postura donde había una caja, unos botones, que era de como de un esto de polvo saco, y ahí se metían los botones por un lado, y luego tenía pues donde se van los alfileres, ¿no? Y tú ibas a buscar lo mejor, cualquier cosa, lo primero que te metías con los alfileres. Entonces, pues a mí me gustaba el regalo y me pinchaba más de una vez. ¿Qué pasa con los recuerdos? Que muchas veces tú quieres recordar cosas y resulta que te vienen recuerdos que a ti no te gustan. Y entonces para mí eso era lo mismo que cuando metías la mano y te pinchabas en la página. Entonces el título es A veces los llamo recuerdos. A veces los llamo recuerdos. Extraviados por el costurero, los alfileres buscan la carne y dulcemente se clavan hasta hacerlos sangrar. A veces los llamo recuerdos, porque engañosamente inofensivos ahondan entre los dedos y se nos meten en la boca y dicen que sabe de blusas y vestidos en el patronaje de cualquier ceremonia haya pasado establecido. A veces los llamo recuerdos, porque sin aguja ni hilo dan puntadas sobre el tapete, acostillan costuras y bolsillos. Por eso los llamo recuerdos, los que acuden sin permiso, porque hieren las escondidas, las entretelas donde cobijo aquellos momentos que alfileres vuelven al costurero de sangre tenidos. Quiero llamar los recuerdos botón, casa, corazón. Dedicar a ti porque seguro que lo entiendes. Es el de, digamos que literariamente es el que menos valor tiene. Pero es además no lo digo a poner, ya te digo que no tiene, no guarda mucha relación con los anteriores y además literariamente no está como los demás. Pero curiosamente es el que más le gusta a todas las personas cuando lo repito. Entonces, a cada sitio que voy, Antonio, por favor, a los zapatos. Bueno, pues los zapatos y los amigos. Es una comparación que yo hago entre las amistades y los zapatos. El buen ojo que hay que tener para elegir a ambos, porque te pueden dar un dolor de cabeza. Tanto los malos amigos como no elegir los zapatos de cuatro. Por eso, o sea, los zapatos y los amigos. Y dice, en una entradita, que dice, hay personas que llegan a nuestras vidas y tras cumplir su cometido, se marcha. Pero otras, las verdaderas amistades, nos acompañan siempre. Y si la vida es un camino, imprescindible para recorrerlo, un buen destino. Camaradas, compañeros, y un zapato como amigos. Los hay que se hacen a nuestra alma, dóciles al peso y al paso. Amigos incondicionales los llaman. Otras para la ocasión que necesitamos. Con ellos queremos aparentar. Amigos de conveniencia, nada más. Aquellos rígidos que a pesar de los algodones siempre hacen rosadura. Los de la infancia que en confianza sobreabunda. Los de andar por casa, cómodos y viejos. Amigos probados en la dificultad. Los únicos enteros. Los de Segarra y Catiuca. Amigos ocasionales que sin esperar ayudan. Los de aguja y pico de cigüeña. Los que siempre deberían estar en la caja. Amigos solo de nombre. Mejor que sea. Pero sea cual fuera el zapato, para bodas o para diario, no te olvides al guardarlos, darle de crema una buena soga. Porque nunca sabrás qué calzado habrás de ponerte de la caja.
Hola a todos.
Buenas tardes a todos. Soy Adolfo Pascual y al igual que Julia, soy escritor tardío. Pero soy escritor tardío no porque haya empezado a escribir tarde, sino porque cuando era pequeño escribir a mano era imposible, no entendía mi letra. Una semana después era incapaz de saber lo que había escrito. Soy mecanógrafo desde los 13 años, pero nunca me entendí con la máquina. No se sintonizaba mi pensamiento con lo que es el PCA. Y hasta que no llegó el ordenador, que es esa máquina fantástica, no se sintoniza el pensamiento con la escritura. Hace 10 años que empecé a escribir, y hace 4 años que publiqué mi primera novela, El accidente. Estoy aprendiendo mucho de todo lo que estáis diciendo, cada uno de los que estáis interviniendo. Entiendo los sentimientos que acaba de contarnos la compañera, porque ya hay pasajes de mi novela que cada vez que los leo lloro también, y es imposible de continuar. Entiendo, lo que no estoy muy de acuerdo contigo es que el género fantástico es un género menospreciado. Pero luego a lo mejor termino dándote la razón por otra serie de circunstancias. Yo escribo prácticamente todos los géneros menos el fantástico, aunque para salir de mi estado de confort Yo todos los bienes interactúo en redes sociales con un hashtag, que son bienes literarios, y ahora, por ejemplo, estoy escribiendo 15 historias de terror o fantasía. Con lo cual, pues bueno, es decir, me siento un poquito en aquello que me cuesta más trabajo hasta llegar a lo que hablabais antes, ¿no? Escribir una novela pseudohistórica, donde me va a servir los datos concretos, pero luego ficcioné a mi manera. Antes de meterme con mis historias, por ejemplo, aquí Julia, quiero decirte con el tema de las editoriales, yo no tengo una editorial, aunque sí que colaboro, no con una, colaboro con varias editoriales. La venta de los libros, desgraciadamente, no está en manos de las editoriales, ni tan siquiera de las distribuidoras con las que trabajan las editoriales. Es el librero el que decide qué libros quieren sus estanterías. Y entonces, para escritores seminóveles, yo no me puedo considerar un escritor novel cuando tengo 7 novelas publicadas, es muy complicado. Tienes que tener un nombre, y ese nombre solo te lo va a dar, pues probablemente que consigas un premio literario de un cierto nivel. Si no, estaremos moviéndonos en eventos como este por toda la geografía, se nos irá conociendo un poquito más, pero será bastante complicado de pegar ese salto importante. Centrándome un poquito en mi obra, y para ir un poquito de prisa, escribo, como he dicho, casi todos los géneros. Mi primera novela era Firenze, es una novela LGTB, y es una historia de amor. Es una historia de amor, una historia de amistad y una historia de superación. ¿Qué diferencia hay con otras historias románticas? Que aquí el amor se da entre dos hombres. Si a alguien le inquieta ese tipo de literatura, es una novela absolutamente blanca. No tiene nada de erotismo, me encanta el erotismo, te lo digo porque no tengo nada en contra, y un poco, voy a soltar una primicia, dos de mis novelas son eróticas, homoeróticas, y que por ahora no tengo la valentía de presentarlas con mi nombre. Están publicadas en Amazon, pero están con pseudónimo, pero es más, es un pseudónimo al que le debo muchísimo. Porque yo en redes sociales, con ese seudónimo, tengo muchos más seguidores que con mi propio nombre. Y es con el que he ganado algún premio de relato. Y con mi propio nombre no lo he conseguido por ahora, mi objetivo para este año. Novela LGTB, El accidente. También fue mi primera novela escrita, mi primera novela de esta, la erótica fue la primera. Empecé con relato erótico, continué con la primera novela erótica, y después esta es mi primera novela, y afortunadamente tuve la suerte de publicarla, la primera, al igual que ocurrió con la segunda, Caso Cerrado. Esta de mis novelas publicadas es la que me toca más el corazón. Y me toca más el corazón porque es una novela que habla de los niños robados en las maternidades en los años 60 y 70. Pero habla desde el corazón y desde el amor. Desde el principio no quise buscar una novela que fuese un agravio entre las dos familias, porque como el título dice, no hago ningún spoiler, el caso cerrado, termina bien, los hermanos terminan encontrándose, bueno, se encuentran en el primer capítulo, en la forma de construir la novela. Y me llega mucho al corazón. Estamos en Extremadura, una parte muy importante de la novela está aquí en un pueblo del norte de Cáceres. Uno de los protagonistas vive aquí. La familia protagonista vive aquí. Y hay una frase que me gusta muchísimo de esta novela. Luego en la tertulia, probablemente, si soy capaz, os leeré un relato, así que lo como tú. Nunca he sido capaz de leerlo entero. Y la frase es: en esta guerra nadie va a ganar. Todos somos perdedores. De lo único que se trata es que diversifiquemos el dolor. Diversifiquemos el dolor, porque obviamente nos vamos a encontrar con una familia natural, nos vamos a encontrar con una familia que adopta, y entre medias unas irregularidades, como todos sabemos que se producen en aquellos años. Es una novela que yo como autor me considero muy orgulloso, porque creo que los autores tenemos dos o tres cosas que hacer. En algunas estoy de acuerdo con vosotros, en otras estoy en desacuerdo, pero creo que el autor debe de provocar, de alguna manera cuando la sociedad se convierte en algo acumulaticia. El autor también, obviamente tú hablabas para niños, yo también tengo con esto de los viernes literarios que hablaba, tengo una saga que son 15 historias de bullying, que me parece bastante interesante, un poquito como manual de instrucciones en las aulas, al igual que tengo 3 historias de amor, porque muchas veces, dependiendo de cuál sea, no tu opción, sino como tú hayas nacido, has podido nacer niño y sentirte niña, has podido nacer niño y sentirte un niño diferente, porque estás con otros niños, y eso nos lleva también en muchos casos a los bullying dentro de las aulas. Entonces, ahí en estos viernes novelescos que escribo, cada viernes un relato, pues a mí como autor era algo que tenía necesidad de compartir, lo compartí en mi blog, o sea, algún día probablemente se verá publicado, pero simplemente es de ese tipo de escritura que uno escribe en principio para sí mismo, como terapia muchas veces, y después se da cuenta de que compartiéndolo puede llegar mucho más lejos. ¿Sí? Y entonces te decía, también creo que debemos, sin llegar a los niveles de Antonio Gala, por ejemplo, pero sí que tenemos un poquito la obligación de enriquecer un poco el lenguaje este tan coloquial, el lenguaje de texto, de los móviles, que nos empobrece teniendo un idioma tan rico como es el español, el castellano, solamente el inglés, ¿no? Yo el español le llamo a todos los idiomas que se dan en España, el castellano es probablemente el que estamos hablando y en el que yo escribo. Caso cerrado, la historia de los niños robados. Una historia sangrante que ha llegado hasta los años 80 y tantos y que ha pasado por la sociedad de puntillas. Y que si no llegase por las series estas que se dieron en televisión, no nos hubiésemos enterado. Yo estoy muy orgulloso. Yo escribí Caso cerrado antes de todo esto. Como lo tengo registrado, lo puedo demostrar. Pero me gusta contar como curiosidad que hay frases que se utilizan en las series de televisión que están aquí escritas. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si esto no lo había leído nadie, si yo lo tenía en un cajón, al igual que las 30 novelas que tengo escritas en este momento. Pero luego llegas y dices, ¿qué sentimientos tiene una madre? ¿Qué expresiones tiene una madre ante una circunstancia de si que constata que su hijo está por algún sitio y que sabe que incluso que lo han encontrado en algún caso? Son frases normales, frases cotidianas que todo el mundo vamos a utilizar y que las escriba quien las escriba antes o después tendrían que salir. Para mí, ya os digo, de lo que hemos publicado, esta es la obra que más me toca la vida. Luego, pues siguiendo un poquito en el cambio de género, pues nos encontramos unas vacaciones diferentes. Unas vacaciones diferentes es una novela romántica de viajes. Todos los años escribo una novela de viajes para un concurso literario. Por esto os decía, este concurso es fantástico, no por el premio, sino porque uno de los organizadores es una cadena de tele. Y el que gana el premio son 60.000 novelas en cada una de sus habitaciones. Yo conseguir este premio sería para mí lo máximo. Y por eso escribo todos los años una novela de viaje. Es una novela ligerita, es una novela corta, no puede tener más de 150 páginas por el propio concurso, ¿no? Pero bueno, toca escribir un poquito. Y luego ya para no marearos mucho, os presento El anticuario, mi primera novela policíaca. A mí todas las novelas al final me llevan a género negro, a género policíaco. Cuando decidí escribir novela negra, dije, voy a fijarme, voy a estudiar a un autor de novela negra. En este caso estudié a Donna León, su nombre seguramente no os diga nada, pero es esta escritora que escribe novela policíaca, todas basadas en Venecia. ¿Sí? Yo me leí sus 6 o 7 novelas todas de cabeza para ver cómo lo estructuraba, para ver cómo lo hacía, pero yo, aunque soy madrileño, que es lo que aparece en mi bibliografía, soy de raíces extremeñas, mi padre y mi madre son de distintos pueblos, pero soy de aquí de Badajoz. Pero cuando leo a Zafón, uno de mis autores favoritos, y cómo escribe de Barcelona, yo tengo que hacer lo mismo con Madrid. Y aquí sale el comisario Toro. El comisario Toro es un policía, en principio no es comisario, en el centro de Madrid, en todas mis novelas es el comisario Toro, que son 5 y están las historias escritas, aunque está la primera publicada. Podemos identificar locales, podemos identificar calles, y hay una cosa muy importante que he seguido, ha sido un ritual. todas las novelas del comisario Toro han empezado a escribirse el 5 de enero, mientras veía por televisión la cabalgata de los Reyes Magos. Con lo cual, la primera página hace referencia a lo que está saliendo en esa cabalgata, siempre. Es una por año. O sea que soy muy metódico. Igual que escribo una de viajes, escribo una policiaca en los últimos 10 años. Y además hay otro elemento que utilizo, y es las noticias diarias. Con lo cual vamos a poder datar cada una de las novelas. La última, que se escribió el año pasado, pues por ejemplo utilizo una frase que habréis oído en los noticiarios. Alá es grande, y lo señalé con un cuchillo muy grande, ¿no? Pues esa es una de las frases que aparece en la última parte del comisario Toro, ¿no? Es realimentarme de las noticias que están aconteciendo. Por ejemplo, como dato anecdótico, una de las novelas se titula El asesino del dominó. ¿A qué os suena esto? El famoso asesino de la baraja, ¿no? Pues en vez de utilizar la baraja, voy a utilizar las fichas del dominó, pero además, como todo psicópata, lo que quiero es que le cojan al final, ¿no? Jugar un poco, pues, pero para que me cojan y voy dando pistas. En este caso, va dando pistas con las fichas del dominó dobles. El 5 dobles, el 2 dobles, hasta terminar con el 6 dobles, que es cuando se descubre todo fácil. ¿Sí? Como veis, tengo muchas novelas citas. En este momento os digo, tengo incluso una biografía que escribí por encargo, porque el año pasado en un evento como este surgieron dos cosas por sueltas. ¿Había tenido para alguien? Y mi respuesta dice, sí, una experiencia buena. Y otra, pues un poquito como comentaba Julia, es ¿escribirías con alguien? También tengo escrito una novela romántica erótica con una compañera. Y es que estabas contando exactamente los mismos pasos que dimos. Ella es escritora de romántica, probablemente todas las... Claro, efectivamente, y tenemos la novela cita, no sé si verá la luz, por una serie de circunstancias, pero me resultó tan reconfortante. Es que no tuve absolutamente ningún problema, es más, nosotros jugábamos a lo contrario que vosotros. Yo escribía un capítulo, y por el ego de los protagonistas, no nuestro, el otro trataba de derrumbar. Por ejemplo, había habido un encuentro tórrido, ¿no? Y llego yo como protagonista masculino y digo, me la ha llevado la era, ¿no? Llega él en el capítulo siguiente, ¿cómo son los hombres, no? No sabe que yo le había tendido las redes para llevarle donde yo quería, ¿no? Un poquito para provocar y descolocar al otro, sacarle de su estado de confort y que resultase mucho más creativo en el capítulo. ¿Sí? Son dos cosas que en un encuentro que es tan sencillo como este, pues me surgen dos ideas. Yo llego a mi ordenador y llego carpetita de proyecto y pongo el título. A la semana siguiente, a lo mejor la estructuro. Quiero que sean cuatro partes de cinco partes. Yo soy muy de escribir. De hecho, cuando me pongo a escribir, yo una novela como esta la puedo escribir en 4 o 5 semanas. Pero porque ya está todo estructurado, todo hecho, y probablemente, un poquito lo que decías tú, cuando yo me pongo a hacer una novela de viajes, en el Word ese donde empiezo a trabajar no empiezo con la página en blanco, empiezo con 300 páginas de documentación que voy a tener circulando a la hora de escribir la novela. Porque si no es muy complicado. Porque por muy conocedor que seas del tema que vas a escribir, tienes que tener una documentación bastante amplia. Bastante amplia. Por muy conocedor que seas, siempre vas a tener que buscar algo que sea distinto. Y así quería comentarte algo antes de irme. No, con el tema de la poesía, es que voy a tirar, yo creo, en un sitio donde los poetas van a la narrativa, totalmente. Pero sí, de acuerdo contigo, yo odiaba la poesía. Odiaba la poesía y yo leía los clásicos en verso, a los clásicos españoles con 14 años. Pero esa rima tan comedida, tan controlada, hoy quien se dedica a la poesía hace una poesía de sentimientos, que sí que tiene rima, pero no la tiene tan medida, está más volcada en el sentimiento, en decirnos algo más que la floritura. Y entonces, yo, por ejemplo, siempre en todos los eventos donde acudo, aconsejo dos cosas a los buenos lectores. y es que siempre lleve en la mano un libro de relato o un libro de poesía. Para cuando tienes esos 10 minutos muertos que te vas a poner a uno, pues oye, lee un buen poema, lee un buen relato, porque una novela pues a lo mejor te rompe un poquito la dinámica, que joder, voy a dejar el capítulo a medias, pero una poesía...
Dejarlo medio para tener prisa para coger el... pues a lo mejor luego te cuesta iniciarlo.
Pero bueno, una buena poesía, un buen relato, te cubre esas mismas necesidades y no cuesta ningún trabajo llevarlo.
Empecé este año la sesión de Poeta del Mes.
Fantástico.
Para conocer a la... Yo les digo la hermana pequeña de la literatura, porque con muchos poetas que hablo, todo dice lo mismo. Los libros se venden muy bien, pero la poesía es que se vende fatal y no se conoce. Entonces digo, pum.
¿Qué
hace yo para decir mi granito?
Yo te voy a decir, todos conocéis con una de las editoriales que trabajo, porque sí creo que publicaste una de tus primeras novelas con libros. En la editorial, aquí hay dos poetas de la editorial, han sido independientes primero y después de la editorial. El año pasado en Líder estuve en una charla de una editorial que un poco comentaba lo mismo de para publicar tu poemario primero ten 50 compradores potenciales, no potenciales, reales, porque la poesía no vende. A lo mejor no vende igual que la narrativa, yo qué sé, pero a nivel de económico de editorial, la poesía está funcionando también como la narrativa.
Yo creo que es más el estigma, ¿no? De que poca gente lo lee, piensas que lo vas a vender, y no solo pasa con lo que es la poesía, las antologías, la compilación de relatos, ya sean normales o sean poéticos, también tienen ese estigma de que no se van a vender bien, y entonces muchas editoriales pasan de publicar.
Sí, pero es por eso, y luego, pues, como aquí estamos muchos escritores, y esto es un problema que tenemos, si creemos que las editoriales van a hacer el marketing para que nuestra novela se venda, que van a ir ellos con nuestra novela, estamos confundidos. Nos van a ayudar dependiendo de cómo sea la editorial, pero cada novela, cada poemario lo tenemos que vender nosotros, hacer nuestros esfuerzos en redes sociales, acudiendo a eventos y promocionándonos de alguna manera. Y sobre todo, como decía ella, y es muy importante, es tener tu propio sello personal, tu sello diferencial de quiero leer, yo como ponía por ejemplo a Japón, yo creo que cualquiera que lea a Japón, aunque sea en tu psicología juvenil, sabe que es él. Claro. Que lea Isabel Allende, no le va a caber la menor duda de que está leyendo el sur. Y que lea Gara ocurre lo mismo, para bueno o para malo.
Es que hasta que no pasa eso, no es que eres un escritor. Sí. Como pasa en la pintura. Hasta que tú no tienes tu sello, tú no eres pintor,
que hay algo, con que a mí me gusta un poquito comentar siempre, y es que muchos somos escritores o porque de profesión hemos tocado el tema o porque somos creadores simplemente, ¿no? Y me gusta preguntar que quién ha ido a alguna escuela de escritura creativa o todo esto, ¿no? Porque yo me lo planteé durante mucho tiempo, cuando tenía tiempo no tenía dinero, cuando tenía dinero no había tiempo, y digo, voy a ir ahora a una escuela de escritura creativa cuando ya, después de 30 novelas, pues bueno, tengo ahí una pequeña marca, ¿no? Es que me van a echar todo para abajo y no sé si voy a ser capaz de construir a mi edad, ¿no? Entonces, pero a mí me parece una formación bastante interesante, de que hay montones de centros de escritura creativa y que te dan los recursos, que como escritor autóctono pues he tenido que ir buscándome a ver cómo, de qué manera enfoco esto, no quiero ser repetitivo, a ver cómo le doy un poquito más la vuelta para contar la historia desde otro punto de vista y que suene diferente.
Ya pregunto una cosa, usted por la edad, el tema este de los niños robados, fue más bien en los orfanatos de la posguerra, ¿no?
No,
eso tengo entendido, que las monjas comerciaban.
Ahí yo no entro con mi novela y tan siquiera voy a entrar políticamente.
Es que yo
me
preguntaba, trataba el tema ese.
No, yo simplemente hablo de los niños robados a partir de los años 60 en la
Nación. Es una otra cosa, es que digo, por la edad de este hombre no conocía esa época. Usted, no, pues, Una cosa real. La historia real es real o es inventada, la ha inventado.
Es absolutamente ficticia.
Ah, bueno,
absolutamente ficticia, pero como he dicho, luego cuando salieron la famosa serie de televisión y todos los reportajes, hay frases que son textuales. Aquí hay gente que ha leído la novela y que puede darse de ello. Pero es totalmente ficticio, o porque no quería, ficticio quiero decir, el famoso niño congelado que mostraban cuando se ponían muy diferentes los padres, eso es documental. No le he tenido que fijar porque está ahí y obviamente requería ellos en algún momento, ¿no? Y las situaciones de, por ejemplo, de que yo te quito a ti el niño porque considero que tú no eres moralmente quien para criar un niño, pues también es real, ¿no? Eso no hace falta aficionarlo. Eso es lo que documentándote está ahí. Bueno, no me quiero
extender. No, porque ya no va.
¿Sí?
Buenas a todos.
Quiero dar las gracias por dejarme un ratito. Y bueno, como es J. Bravo, escribo poema y relato corto. Nací en otoño, como la rosa de otoño, pero he disfrutado más bien. Y bueno, yo tengo dos poemarios publicados. Hay un tercero que no se publicó nunca y jamás se publicará, que estuvo en un concurso, pero jamás se publicará porque de ese poemario aprendí mucho y de hecho lo estoy desmembrando para ir haciendo el tercero. ¿Vale? Tengo 30 rimas y 3 versos, mi primer poemario. Esto surgió de una gran amiga mía que está aquí presente, que me dijo, preséntate a Amazon al concurso indie. Y dije, ¿por qué no? Vamos a ir con poesía, vamos a ser arriesgados y rebeldes. Vamos a ir con poesía, todo el mundo va con novela, que es lo que vende, yo voy a ir con poesía. A ver qué pasa. Evidentemente no gané, gano una novela. Pero dije, ya lo tengo escrito, ¿por qué no lo cojo ya? Lo escrito, lo pongo en Amazon, voy a hablar con una pseudo editorial, pago dinero y que me lo dé físicamente, pero en maquetado y condiciones, ¿para quién? Para mi familia. Pues para mi familia y otras 90 personas más que les gustó y me lo compran. Y ahí está. Y después de eso, pues con 5 libros en Literania 2017, el año pasado, y me pusieron, oye, pues escríbete algo y tal, nos ha gustado, pues mándanoslo y a ver qué pasa. Y este libro, o sea, La Tempestad, segundo poemario, con relato, lo mandé en junio del año pasado y dijeron, de acuerdo, pues vas a publicar con nosotros. Y yo, hostia, pues tengo una editorial publicada, ¿no? Es un lujo. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues por cosas de presentaciones, tal, al final ha visto la luz casi un año después de estar presentada. Y aún así, yo estoy muy contento con los dos. Para mí son hijos y, como ha dicho antes Adolfo, la poesía actualmente ya no tiene que ver con... pues con que sean perfectas las rimas, con que sean sonetos, yo creo que ahora ya se busca un poco más libre, de hecho ya no hay ni rima, los temas que se tratan son totalmente distintos a los que se trataban hace 3 siglos atrás. No sé, yo creo que la poesía a día de hoy ha dado un giro porque tienes tanto romántico como sentimental, como social, que es lo que está triunfando ahora, todos los bares literarios que te puedes encontrar en Madrid, que es lo que yo conozco, es todo social, o sea, es casi todo social, que si tú es crítica social, política, como han leído por aquí, de pescadito, de maltrato, de la mujer, o sea, todo orientado a eso. Entonces, yo no os voy a dar la brasa, para nada, voy a leer un poema corto de este, y daros a todos las gracias por escucharme y por darme 10 minutos.
Eso ha sonado un poquito...
No, pero es que yo quiero ser respetuoso y... Entonces, a mi hija, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¿En qué tiempo te mueves? Tendré que arrojarme, lanzarme, salir despedido por los aires, observar huellas, descifrar leyendas para poder encontrarte. ¿Dónde vuelas y revoloteas? Cogeré tu mano y te sacaré de las tinieblas. Te enseñaré la luz, la puesta del sol, la noche y sus estrellas. La profundidad del mar, la inmensidad del océano, montañas y valles, mariposas por el campo revoloteando.
cómo dedicas tu mirada, removiendo mis entrañas, ver tu sonrisa, oír tu risa, mi armadura se desarma. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Te despego del atardecer al alba. Tal vez tenga que mostrarte la senda para que vengas del país de las hadas. Escribirte poemas, canciones y danzas, llamar e imaginarte con todas mis fuerzas, o simplemente mirar cada noche las estrellas, por si decides bajar de una de ellas. Mi barrio. Dicen que la alegría va por barrios. Hoy en el mío. Por las mujeres maltratadas, por los niños vendidos, por las personas en paro, exiliados sin motivo. Por los enamorados de corazón partido, por los soñadores a la tierra anclados, por a quienes se les marchó el ser querido. Por quien teniéndolo todo, su ser está vacío. Por quienes se quedan, por los que marcharon, por las familias rotas en mil pedazos. Por las guerras sin sentido, por el llanto de un niño, por la locura de este mundo que nosotros permitimos. Dicen que la alegría va por barrios. Espero que escampe en el mío, iluminado por la sonrisa de un niño.
Venga. Yo. Hola. Bueno, pues yo soy V Contreras Vasco, soy V por mi tía, Vicenta Contreras, y ella era la escritora y su pseudónimo era V Contreras, y yo entonces un regalito, ¿no? Para mí era mi abuela, porque no tuve otra más que ella. Y bueno, mi nombre es Vanessa. Cuando me lo cambian, me llaman Vicenta, Verónica, y el Vasco pues es mi nombre con mi apellido. Yo vivía en Carabanchel, en Madrid, en un barrio muy humilde, mi familia muy humilde también. Después, cuando tuve necesidades y ya podía trasladarme, me fui a Castilla-La Mancha, vivo en Illescas, y bueno, y me acogieron pues como la cosa, ¿no? Normalmente en este sitio. Bueno, maravilloso, ¿no? Entonces, mucho lo que van a decir que pues yo digo, soy más manchera que otra cosa. He luchado siempre desde pequeña por la literatura, porque en el barrio en el que vivía, pues gracias a la literatura, digamos que me escapaba, ¿no? De todo lo que podía ver. Vivía frente a las chabolas, perdón, me venía a saber cómo era. Entonces, gracias a mi profesor, que aquí le hago un guiño a ella, pues nos mandaba muchas relaciones. Y mi tía Vicenta Contreras, pues, era poeta, tenía muchos premios, y venía la mujer y quería, se imaginaba, y que yo tenía que aprender la rima. Y me traía gominola, me decía, si quieres la gominola, pues siento que es mío lo que va a hacer en la rima. Y luego el profesor con las relaciones, que eran malísimas las mías al principio, pues poco a poco con los años, pues sí, pues sacando de un sustancia, ¿no? Entonces, ya con las y él con las relaciones. Y llega un momento, ¿no? Que el cuaderno de relaciones se lo entregó a mi madre y ponía, tiene talento literario. Eso fue con 10 años. Estaba ahí aquí, ¿no? Que se va a hacerme caso mi padre, ¿no? Ya me dice el profesor que tiene talento literario. Entonces, lo que voy a hacer es, pues voy a leer este que escribí que dijo que tenía talento literario, ¿vale?
Y con 10 años lo escribiste.
Sí, con 10 años. Y el resto es una oportunidad que tenemos todos. El profesor dijo, asómate a la ventana y escríbete. Y yo escribí. Fuera está lloviendo. Ella se asoma a mirar el paisaje que le ofrece la gran ciudad. Da igual que llueva o haga sol, el paisaje siempre es el mismo, con los grises, antenas, coches. Una señora se para a mirar el escaparate de las rebajas que está inmersa en su mundo.
un niño corre calle abajo con un balón de baloncesto entre sus brazos. Un anciano pasea su perro, el cual lleva un traje especial para el agua. Un hombre anda calle arriba con una bolsa de plástico en la cabeza. Y para evitar que el aire se lleve la bolsa, ha metido sus orejas en la taza. ¿Qué anticipé de imagen de estar una carcajada? Se acerca la dimensión de la olla. Un camión ha parado en doble fila. Los conductores histéricos hacen sonar el alarido de sus coches. Ella tapa sus oídos y su mirada revolotea de un lado a otro inquieta. Al fin, sus ojos se calman observando el único árbol de toda la calle. Es increíble que pueda sobrevivir en medio de este caos. Parece una imagen surrealista. Debe de llevar años en el barrio. Su tronco es enorme. Imagina cómo sería ese mismo árbol en otro paisaje. Rayos de sol filtrándose entre sus hojas, unos pajarillos jugando entre sus ramas, unas montañas en la lejanía, un lago, un valle verde. Y como está lloviendo, un bello arcoíris. El aire juega con su copa y el olor a naturaleza invade el paisaje. Ella se encuentra en su tienda de campaña. Puede oír las gotas de lluvia golpeando en la tela. De repente sale corriendo, para un segundo y grita. Pero solo el eco la responde. Desde su ventana observa lo más poderoso que posee, su propia imaginación. Después de esto, pues los 16, los 17, los 18, que somos muy rebeldes y tenemos que mirar las cosas que cuando somos más pequeños no nos fijamos, pues ya pasa un poco más a poesía, bueno, poesía, pero no es todo poesía, ¿vale? Reivindicativa, ¿no? De derechos y tal. Y seguí luchando hasta los 25, 26, ¿no? Que ya alguien me empujó, ¿no? A decir, oye, pues todo lo que tienes escrito, claro, bastante. Debería de haberlo leído. Entonces yo creo que mis dos libros, Palabras Selladas, que van desde los 10 años hasta los 25, 26, Palabras Ahogadas, el abandono desde los 26 años, la pobre mujer, ya sabes. Y luego lo vuelves a retomar a los 30, 31. Entonces la diferencia de los libros es increíble. Leer uno y otro, lo nota muchísimo. Y bueno, por esta lucha de los poetas que tenemos, que decimos que es que no nos leen, ¿qué pasa con la poesía? ¿Por qué no le gusta así? Y yo dije, lo que ya he visto, los niños, pero en el futuro, allí me voy y lo presento y a por ellos. Entonces, creé el canal de radio de nuestro literario, el otro canal de radio, y me voy todos los meses que puedo a los institutos para enseñar no, novelas, que están muy bien, las comitan. La de Machado, ni la de, ¿vale? La de ahora, la de prosa, la de verso preciosa, y ellos me entienden y me empiezan a comprender, y para mí la mayor satisfacción no vender libros, que no es nada mal, ¿verdad? Pues cuando recibo esos correos de esos niños, ¿no? Al canal de radio, y se interesan por la prosa, y se interesan por los versos. Eso yo creo que es lo más maravilloso, eso y estos eventos que poco a poco, aunque creamos que no, pues creamos literatura, ¿no? Y humanizamos un poco a lo que es el resto de las personas que son.
Finalizar, ya que estás hablando de tu labor en los colegios, háblanos de Susurros.
Susurros fue el primer certamen que hicimos en el canal de radio Universo Literario. Se entregó el premio en septiembre del año pasado. Pues bueno, cuando nadie me vio, me eché a llorar. ¿Qué está pasando hoy? Fue increíble ver a los chicos que venían menores de 18 años a recoger sus premios con un talento inmenso, inmenso, de verdad. Tanto en poesía como en relatos, no voy a meter porque, claro, yo no lo tengo tiempo, pero seguiré luchando por ello. No es, nuestro canal de radio es sin ánimo de lucro, o sea, yo no cobro nada por los promotores, por promocionar a los escritores, no cobro nada por los institutos, lo hago porque es mi pasión, o sea, la literatura me saqueó de lo que tenía en ese momento y me ha hecho lo que estoy ahora. Yo no puedo hacer porque estaba este libro.
Pues ya habéis podido ver por qué nos gusta tanto ir a los encuentros, porque lo pasamos maravillosamente bien, conocemos personas increíbles y porque además nos encanta viajar, la verdad. Hacemos también turismo, os vamos a recomendar que vayáis a conocer Alburquerque y vamos a hablar un poquito de Alburquerque, si no lo conocíais. Alburquerque se conoce como la ilustre villa educada de Alburquerque. Está enclavada en lo que es en el puerto de Albacara, a una altitud de unos 540 metros sobre el nivel del mar, y está configurando una de las últimas estribaciones de la Sierra de San Pedro. Lo que son los orígenes históricos de esta villa, pues se van a remontar a la prehistoria. Pues ¿por qué? Pues porque van a existir alrededor unos ricos vestigios de población primitiva que se van a encontrar pues con sepulturas antropomórficas, vamos a ver también estelas funerarias, hachas, puntas de flecha, y aunque sin base histórica, pues se va a llegar a afirmar en un ejemplar de Piscator Sarmaticense en el 1782 que Alburquerque fue fundado por los entonces Tíberos, o sea, en el 590 a.C. El momento de mayor esplendor va a corresponder a la Reconquista, ¿no? Que en Alburquerque pues, se realiza en 1166 y durante el reinado de Fernando II, el cual la tomó de los almohades, después de un largo asedio para confiarla seguidamente en el 1171 a la famosa Orden Militar de Santiago. En 1184 va a estar conquistada por los árabes para volver a ser tomada de nuevo ya por Alfonso VI, y a partir de este momento y durante medio siglo, pues las luchas entre moros y cristianos se van a suceder sin interrupción, alternándose la posesión de la villa de Fernando III, el Santo, con la Reconquista y cediéndola en 1217 pues a su pariente Alfonso Telle de Meneses, ¿no? Que es el primer repoblador de Alburquerque. Aquí os vamos a comentar qué hay, pues tienen dentro de lo que es esta maravillosa villa. Ahí no nos podemos pedir, no nos podemos perder las fiestas medievales, que a mí me han invitado, me lo dijeron. ¿Aquí hacemos las fiestas medievales? Yo me voy a enterar de cuándo es y claro que sí que voy a ir. Y en Alburquerque, pues bueno, va a ser testigo de lo que son los demanes de los infantes de Aragón, de don Enrique y de don Pedro. Y ante tales hostilidades, pues don Juan II va a decidir repartir sus bienes entre los nobles del concejo. Y va a corresponder a don Álvaro de Luna el maestrazgo de Santiago con la villa y condado de Alburquerque, va a ser tomada en posesión por don Juan II el día 16 de noviembre de 1432. En abril del 56, de 1456, don Enrique IV pues da el señorío a don Beltrán de la Cueva con el título de duque de Alburquerque, a pesar de las grandes protestas del vecindario, ¿no? Este malestar va a culminar con el alzamiento de la villa y su capitulación en el 1472. Alburquerque se verá involucrado durante el reinado de Felipe II en las luchas sangrientas por la conquista de Portugal, y este conflicto pues se va a agravar con las proclamaciones de independencia del país vecino, tomando el castillo de Alburquerque en 1705 por tropas anglo-portuguesas que la poseerían hasta 1716, en que de nuevo pues va a pasar a la corona de España, por el Tratado de las Cortes de Madrid y de Lisboa de 1715. El 7 de julio de 1810 se produce el saqueo de la población por las tropas francesas, produciéndose una heroica defensa, ¿no?, que va a rechazar dicho ataque por el vecindario de la villa, y con el triunfo del régimen liberal sobre el absolutista, pues va a llegar la paz hasta preciosa villa, ya libre de luchas y de rivalidades. Pues se va a ir produciendo poco a poco un resurgir económico, culminándose este en la segunda mitad del siglo XIX, ya con el mayor periodo de expansión económica hasta entonces conocido. Y os voy a hablar un poquito de la fiesta medieval, porque estoy visitando la página web del Ayuntamiento de Alburquerque, que es de donde estoy sacando toda la información que estáis escuchando. Y bueno, aquí nos dicen: el Festival Medieval Alburquerque cada año inicia el festival en la segunda quincena del mes de agosto, así que ya sabéis cuándo tenéis que acudir, mostrando al mundo pues toda su belleza y el atractivo de un pasado árabe, judío y cristiano a través del Festival Medieval, declarado de interés turístico regional, y que pone en funcionamiento pues todo el pueblo para trasladar al pasado a todos sus visitantes, mediante calles engalanadas a la antigua usanza, mercados, torneos, bodas, aquelarres, ¿verdad? Va a haber leprosos, mendigos, mancebas, teatro en la calle. Bueno, intentan traer al presente pues la vida y costumbres de aquellos días de la Edad Media, y todo ello pues bajo la protección y la atenta mirada del majestuoso Castillo de Luna y las murallas que protegen el barrio medieval, y tomando como hilo conductor pues la bella y trágica historia de amor entre doña Inés de Castro y don Pedro Cruz. Así que espero que te hayan picado la curiosidad para acercarte a esta maravillosa villa, a conocerlos, a hacer el asedio al castillo, y que cuando estés allí, cómo no, compres algún buen libro y puedas pues sentarte en cualquiera de sus rincones a disfrutar de ello.
considera que ya me siento satisfecha por haber hablado un poquito de esta villa, pues ya sí que sí, llegamos al final de nuestra misión. Quiero agradeceros a todos que hayáis estado aquí hasta el final y a todas esas personas que al día siguiente conectáis o lo escucháis después, porque durante este horario no podéis. Muchísimas gracias por conectar con Universo Literario y escucharnos. Muchas gracias por vuestros mensajes, por vuestros emails, por formar parte, ¿no?, de todo esto que creamos hace ya bastante. Y que bueno, que sabéis que la raíz, ¿no?, la semilla de este árbol que sigue creciendo sois vosotros, así que por favor no dejéis de estar ahí, seguir compartiendo con nosotros todas vuestras inquietudes. Y como siempre os digo, que paséis muy buena noche y que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.